Ya están aquí.
Deportes. Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. A un tiempo de radio, hoy tenemos programa en gordo, hoy tenemos programa de los de época, en el que vamos a analizar la evolución del Jerez Deportivo en esta temporada 25-26. Sí, vamos a analizar la evolución del equipo en esta temporada, pero podríamos hacerlo desde la 21-22 también, desde que llegamos a Segunda Federación. Podríamos hacerlo del año del descenso. Podríamos hacerlo del año de tercera, que también tuvo sus cosas, aunque acabó pues muy feliz. Podríamos hacerlo de la pasada temporada, cuando nos libramos porque había equipos muy malos, empeñados en defender, y donde supimos defender el bastión, pero para usted de contar, poco más. De todo eso vamos a hablar en este tiempo de radio que ya mismo arrancamos y en el que recibimos, como siempre, con gozo en el alma a Juan Carlos González, que es una persona feliz y realizada. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Estás bien, te voy liado con el móvil, sí, en tus cosas, concentrado, como tiene que ser. Muy bien. Para lo que vemos en el campo, coño, tampoco hace falta.
Había uno que decía siempre, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada. Aquí, buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos?
Y te veo cabizbajo, taciturno. Triste y desolado.
Yo qué va, yo me estoy aquí riendo justo con el invitado que ahora tú presentarás.
El presidente, digo, claro, ya. Estamos, el presidente, ya reviéntalo, como siempre. Reviéntalo.
Estoy aquí con el presidente viendo a Juan Carlos, que está a 200 cosas. Y ya está entendiendo cómo funciona esto. No,
sí, soy un profesor.
Claro. Ya está entendiendo cómo funciona el tertulión, ¿no? Ya desde el primer minuto.
Vale.
Presidente Sebastián Alonso de Medina, ¿qué tal? Bienvenido al tertulión.
¿Qué tal?
Estamos de buen ambiente. Acércate un poquito más al micrófono.
Muchas gracias por la invitación. Y
está usted en su casa.
Y encantado de estar de nuevo contigo. Compañero.
Sabes que...
Con estos elementos, efectivamente.
¿Sabe hoy que no va a haber santas emocionales, amigo Sebastián, por eso?
Sabe que ahora mismo los que nos están escuchando están diciendo, ya está el presidente en el tertulión, ya esto es un enjuague, como el equipo va fatal, pues van a enjuagar un poquito el tema. Pues además Sebastián es de hablar bien, se nota que es profesor, que es además un hombre de paz, de talante.
Y viene solo, sin corte. Man,
sí, viene sin corte.
¿Cómo está?
Y la gente va a pensar que, bueno, que esto es una patadita hacia adelante y vamos a seguir sufriendo lo mismo.
En absoluto, yo he venido porque me habéis invitado gentilmente a esta casa y es una ocasión de estar en contacto también con nuestros socios a través de vuestros micrófonos, y encantado además que hablamos del fútbol, hablamos de nuestro club, de la evolución que está llevando y de todas las cosas que surgen alrededor de él, y bueno, pues encantado.
¿Está el presidente tan harto de la marcha del equipo ya después de 5 años como está la mayoría de la afición?
No, yo creo que intentamos dar pasos hacia adelante. Quizás la directiva esta nueva, esta directiva de estos últimos años, hemos querido afianzar aspectos que quizás se dejaron un poquito en el tintero y que tratamos de afianzarlo, como el tema de socios, voluntarios, funcionamiento de muchas cosas de comunicación y tal, y también a nivel de gestión, a nivel de organización de club. Y creo que el día que nosotros nos vayamos, el club estará, no sé en lo deportivo cómo estaremos, pero a nivel de organización de club, yo creo que quedará para el siguiente valiente, quedará una organización y una ejecución de club bastante decente.
Quizás se ha centrado demasiado directivo, o se está centrando demasiado en esos aspectos que está indicando, y no en la marcha deportiva delante.
No, digo, ten en cuenta que nosotros para eso tenemos un profesional ahí, o más de un profesional, que son los que se encargan de eso. El director deportivo es el que nosotros le damos un presupuesto, el que él tiene que saber organizar y distribuir entre los jugadores que traiga, cuerpo técnico incluido, y nosotros ahí no podemos entrar. A mí no me verán nunca hablando de si hay que traerse a tal jugador o tal otro, o si hoy tenía que haber jugado fulano o mengano. Las cuestiones deportivas, creo que los directivos lo mejor que hacemos es no entrar.
¿Pero lo vamos a ver alguna vez cogiendo el timón y diciendo, oiga, aquí qué pasa? No se puede ir con esta actitud. Ustedes sabrán que son profesionales cómo hacerlo, pero así no se puede ir, oiga.
Lo que sí es cierto es que el club como tal, y eso tiene que llegar hasta el último jugador, hasta el utillero, que ese sí que sabe lo que es de verdad exigencia, nosotros sí lo decimos. Es decir, el Jerez Deportivo Fútbol Club no puede salir al campo pensando en que, bueno, si sumo un puntito, bueno va a ser. No. El club tiene que salir, el equipo tiene que salir sabiendo que los tres que ese punto que se juegan el domingo son para nosotros. Y tenemos que pelear por él, tenemos que ser súper exigentes en ello. No vale conformismo ninguno, no queremos conformismo ninguno, ni pensar en que nuestro objetivo tiene que ser este año la salvación. No. Nuestro objetivo, yo lo he dicho muchas veces y a otros compañeros también se lo he dicho, es aprender en la categoría. Pero cuanto más arriba quedemos, mejor. Y si en la última 6, 7, 8 jornadas vemos o hay aspiraciones de algo más, pelear por ello. O sea, es que no nos podemos conformar con decir, bueno, si ganamos hoy tenemos un puntito más, ya estamos más cerca de los 40 o 41 de la salvación. A mí eso no me vale. No me vale. Y la exigencia tiene que ser la primera marca que aparezca en la camiseta del jugador que se la pone con nuestro escudo. Exigencia. Y eso hay que saber transmitirlo.
¿Y tiene esa impresión el presidente de que está ocurriendo ahora eso?
¿Se sabe transmitir? Ese es el problema.
Yo no voy a bajar al vestuario a exigir eso. Uh-huh. Para eso hay personas que están cualificadas.
Para llegar en Bello, sí.
Yo sí he hablado con Antonio. Uh-huh. Con Antonio he hablado, claro que sí.
¿Antonio Bello Antonio Fernández?
Antonio Bello y Antonio Bello. Uh-huh. Y hemos hablado y él está muy preocupado también con la situación y sabe que esto se puede revertir. Es verdad que se están dando circunstancias que si luego las analiza, aparte de lo que es el juego, son circunstancias que tú dices, joder, pues a lo mejor si esto no hubiera ocurrido no tendríamos los 5 que tenemos, tendríamos 8 y a lo mejor no estábamos en esta tesitura ahora mismo de cierta preocupación. Es verdad que ha habido lesiones que te han roto un poco al principio el planteamiento de la plantilla, se te marcha un jugador en casi a punto de empezar la liga que era básico, como era Salguero, te tienes que reponer, se lesiona el portero y tienes que buscar otro portero, en fin, que son cosas que nadie las de, ni las plantea ni se las piensa, pero que ocurren, porque esto es deporte y es fútbol, y bueno, está ocurriendo con la misma selección española. O sea, se están lesionando jugadores y tienen que tirar de otros. Pues nosotros es lo mismo, pero con sabiendo que, bueno, que no son de ese nivel, que es muy difícil.
Pero son 5 años ya, que si lesiones, que si esto, que si lo otro, que si...
Sí, que es verdad que no damos el salto. También es cierto que a lo mejor los presupuestos y el club, y cuando digo club, digo todos los socios, no digo la directiva, el club entero, del primero hasta el último, ha hecho un esfuerzo enorme este año por subir ese presupuesto, para mejorar la plantilla. Creo que la plantilla supera la del año pasado.
Yo también lo creo.
Creo.
Con lo cual el asunto es más grave todavía.
Y entonces, claro, entonces ahora empieza lo que es el fútbol. Y el fútbol muchas veces no es lo que uno plantea sobre un cuaderno o sobre las anotaciones, sino que te vienen de vez en cuando cuestiones de, quizá por falta de buena colocación o tal, fallos que tú dices, joder, es que me han quitado 3 puntos. Goles en propia, es que somos el equipo que más goles lleva ahora mismo en contra, pero es que 3 no lo hemos marcado nosotros. Suerte, mala suerte, al fin esto no deja de ser un juego y también esas cosas, queramos o no, las tenemos que poner encima de la mesa.
Sí, pero en el juego, si vas a empatar, probablemente te pasen estas cosas. Si vas a ganar y vas ganando 2-0, te metes en propia como con el Yeclano. Cuando vas 2-0, te metes en propia con el Yeclano y ganas. Si vas a lo justito vas al mínimo...
A eso no quiero pensar que no estamos en eso. Espero. Y no quiero pensar que estemos en eso. Quizá muchas veces la actitud... Mira, yo el otro día que estuve en Murcia, que me pegué un palizón de coche por representar a cada uno de nuestros socios allí. Y aparte que me encantó la ciudad, todo hay que decirlo. Pasear por Murcia me parece un lujo. Yo no vi una actitud en la previa, ni en las caras de los jugadores, ni en... Es verdad que luego cuando hay minutos en el partido tú dices, ¿qué está pasando? Esto no es lo que yo he percibido antes. ¿Qué está pasando? Ahí es donde tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar todo.
Bueno, pero cuando dice todo es muy genérico, se va.
Sí, si todo viene. Hay un entrenador.
¿Quiere que vayamos nosotros por la mañana? No, si llevo yo.
No.
Y le digo algo en el vestuario, a mí no me importa, pero vamos, no creo yo.
Le dice cosas.
No te preocupes que yo tengo que decirle, pero vamos, no soy yo. De momento.
No, hay personas que están encargadas de eso y ya lo han hecho, ¿eh? Es que el mismo partido de Murcia. Con el UCAN, cuando termina el partido, Antonio Bello y Antonio Fernández hablan con la plantilla. El lunes hablan en el vestuario.
Pues hablan mal. Hablan muy mal. Perdona que te diga. Porque es que no se enteran de nada. Yo ya lo he dicho aquí el otro día. Lo que transmite ese entrenador en los entrenamientos no se traduce después en el campo. Macho, ahí o hace falta un traductor o alguien. porque no se enteran de nada. Tenemos una defensa que es una banda. Una banda total. O sea, no, por arriba, por abajo. El otro día sí que es verdad que el tío tenía cierta calidad al que metió el gol. Pero coño, Messi tampoco era. Con cuatro tíos alrededor.
Ya.
Messi no era.
Son esos matices.
Joder.
Son esos matices que lo analizan.
Cuatro tíos que se le mandó macho. Esto no se puede ocurrir.
Pero es que el fallo no empieza ahí.
O sea, no, pues donde empiece, Sebas.
Tú empiezas a rebobinar hacia
atrás, sí, claro, la jugada, claro.
Y eso viene todo de un tiro nuestro.
Sí, claro. Y
si mal defendido, atrás, nos pillan mal, a la contra. Sí, sí.
Y nos pillan a la contra con un saque de portero con la mano. Y, uh-huh. Y no vemos que sea la jugada que rompela ahí. Parte la jugada ahí. No,
y el otro día, ¿te acuerdas? En otro avance igual, que nos cogieron, que lo dejamos pasar, que no le hacemos la faltita oportuna, y el que está de central es el Juanjo.
El, ¿no? Tú dices
claro,
con
el Jaime, sí, sí. Juanjo.
Moraleja, no estamos metidos en el partido.
Y el chaval que menos culpa tiene es el que falla con el balón, que Diego Iglesias, le coge con la pierna suya, es el chaval que menos culpa tiene, evidentemente. Pero que se producen esas cosas, es que los jugadores no asimilan, no tienen capacidad comprensiva con lo que dice el entrenador, o el entrenador no sabe transmitirla. O el director deportivo no se lo transmite al entrenador. O el presidente no se lo transmite al director deportivo. Que es una cadena. El que no se lo puede decir soy yo. Eso lo tienen que entender.
No, este club tiene la ventaja que tú también se lo puedes decir. Pues además, aquí
no, hombre,
nos conocemos
estaría feo.
No, bueno, ya, pero no lo mismo.
Yo lo puedo decir a Antonio, pero es que yo a Antonio tengo que tener respeto de lo que es de su cargo y no soy la persona que tiene que decirle nada.
Yo nosotros, lo que quiero que quede claro es que nosotros, ayer lunes festivo, la Junta se reunió.
Lo sé, además hasta tarde.
Nosotros todos los lunes nos reunimos y a mí me da igual que sea festivo o que no. El partido es el domingo y tenemos que trabajar con tiempo para ese partido. Y ayer lunes se convocó la Junta, estuvimos hablando, y además yo llamé a Antonio y digo, Antonio, me interesa que venga, que no, y hablamos. Y estuvimos hablando un buen rato con él. Y él nos dio sus ideas, y lo que queríamos sobre todo era qué soluciones tenemos que poner a esto, qué imagen tenemos que seguir dando como club, y sobre todo tranquilizar a la gente en el sentido de que es verdad que hay cosas que no han salido bien, pero que yo creo que tienen solución. Yo creo que tiene solución.
El problema, Sebas, es que más vale que estemos enfadados como estamos hoy, porque por lo menos es señal de que nos preocupa.
Está claro.
A que entremos en el aburrimiento, en la desolación y al final en la aceptación de la indiferencia.
No, y esa desidia no la quiero.
Y eso es malo.
No, yo.
Y estamos a un pasito muy, muy cerquita de llegar a esa situación.
A mí,
porque no es un año, perdona, no es un año.
Son 5 años.
Ya venimos
de la directiva
anterior. No solo la tuya. De la directiva anterior, de la tuya, de todas, en la que, si no, no estamos diciendo que queramos ser el líder, pero al menos una temporadita tranquila, que un partido lo gane, que otro lo pierda, que no sé cuánto. Pero es que año que pasa empezamos peor.
O una temporada donde tú veas que tu equipo se parte la cara, oye, cuando tiene que ganar, gana, cuando tiene que empatar, empata, y cuando tiene que perder, pierde. O sea, una cosa absolutamente
normal. Todo el mundo tiene en la cabeza eso que dices tú de... se nos lesiona el mejor central que tenemos, nos quitan al otro que ha explotado aquí y que a la gente le encantaba, el portero que resulta que ahora también... no tiene seguridad, no sé, hay que pasar a otro portero. Nos pasan cosas que solo nos pasan a nosotros.
Portero, por cierto.
Pero menos mal que hemos acertado.
Y sale
acertado
bien.
Antonio Bello.
Bueno, todo hay que decirlo, que ha acertado después de equivocarnos estupendamente.
Las cosas como son.
Yo
está lo que viene acá también, Diego.
Le ha salido bien el tercero.
Que yo a Bello le tengo mucho aprecio y creo que puede hacer las cosas muy bien. Pero como empezó la temporada sin porteros.
Yo estoy de acuerdo en eso, que hay muchas cosas que no salen mal. A todos los equipos les debe pasar lo mismo. Pero no puede ser mala suerte que todos los años empecemos mal. Algo se hace mal a nivel deportivo, a nivel de mensaje, a nivel de la forma de comunicárselo a los jugadores. Algo cuando llegan aquí les pasa en la cabeza, que ese bloqueo o esa presión o no sé qué hace que los jugadores aquí no estén al máximo rendimiento. Luego, me da la sensación, o por lo menos lo hemos ido hablando aquí semana a semana, tranquilo, mucho más tranquilo de lo que estaba Juan Carlos, un poquito poniendo la cosa en como lo que estamos introduciendo el tema, pero ya el tema se ha confirmado.
Está emocional de ser amigo de Seba, después me dicen... A Seba no le dice después nada.
No, yo se lo digo a Diego. Yo
pero,
no temo ni una pregunta.
Pero lo hemos ido introduciendo que el
a
entrenador...
Seba no le dice después nada.
Lo hemos ido introduciendo que el entrenador no estaba consiguiendo... Sí, que no hemos dudado nunca del trabajo del entrenador, porque es un tío con experiencia en otras categorías, incluso superiores categorías, pero no estaba llegando a los jugadores ese trabajo, o no se estaba trabajando de la forma correcta. A mí me chirría que, conociendo a Antonio Bello, escuchando a Antonio Bello cómo habla cuando tiene un micro delante, y el mensaje que transmite siempre Antonio Bello, que de hecho cuando vuestra candidatura, la palabra era exigencia.
Exacto.
Recuperar la exigencia, yo estoy seguro, conociendo a Antonio Bello, de que ese es el mensaje que le transmite a Antonio Fernández. Pero luego escuchas a Antonio Fernández en rueda de prensa, con todo el respeto, a mí me transmite cero. Normal que cuando hablamos aquí, yo lo he dicho abiertamente, que es una cosa muy fea, pero a mí no me gusta el entrenador. Que no se trata de que sea mal entrenador, de que, pero no me parece que sea un entrenador para nosotros. Tengo esa sensación. Y ahora se está confirmando una cosa que ya hemos, que hemos hablado durante semana tras semana. ¿Qué pasa? Tampoco creo que la solución sea a estas alturas cargarnos al entrenador o estar ya a tenerlo con, en la cruz preparado. Pero es que nos jugamos mucho como para no tomar decisiones.
No hacer algo.
Estamos hablando de la semana pasada hablamos de la jornada 8. La jornada 8.
Pero camino del gol, Jota, yo te digo a ti que no está muy lejos.
Claro, la jornada 8.
Pierde este domingo, veremos.
Claro. ¿Te acuerdas que lo decíamos la jornada 8? Pues está, creo
estamos
que
en el Golgota ya.
Está en la jornada 7, la siguiente, ¿no?
Sí, dijimos eso, unas 8 jornadas.
Y sobre todo las 4 próximas jornadas.
Y dijimos otra cosa casa. Más al sí. principio de temporada, al final de la temporada pasada, cuando nos cuestionamos, contaríamos con Antonio y tal, dijimos, hombre, ha hecho un trabajo estupendo y tal.
Pero
¿cuál era el hándicap? Que se le iba a perdonar poco.
Sí.
¿Recuerdas que lo dijimos?
Lo dijimos.
Se le va a perdonar poco.
Y una cosa que
a la Vice le perdonó mucho.
Y una cosa Sánchez, que
oye, por lo que fuera.
Me chirría mucho de la rueda de prensa de Antonio Fernández del otro día, que él habla de objetivos. Y nosotros en ningún momento, nosotros sabíamos o podemos entender que en este grupo vamos a sufrir. Pero el objetivo era precisamente no, que no pasara lo que pasó el año pasado. No sufrir todo el año para terminar salvándote la última jornada de milagrito. Estamos en el puesto 14 con 5 puntos. Si hubiésemos conseguido esos 3 puntos en Murcia o cualquier otro partido, por ejemplo el Atlético Malagueño, que no se te puede escapar,
tendríamos, yo creo que 2 puntos más,
tendríamos, ¿sí? 8 ahora mismo, tendríamos de 5 7, vale, estaríamos en otro puesto.
Sí, sí.
O sea, tu objetivo tiene que ser estar en esa liga, en mitad de tabla. No desde, desde la jornada 1.
El
objetivo es ganar todo. Va partiendo de esa base. Pero no podemos estar ya desde la jornada 1 en rojo, toda la jornada en rojo, toda la jornada en rojo, porque lo más probable es que desciendas.
No, y no solamente eso, sino que lo que provoca es un hastío en la gente.
Sí, la gente está aburrida.
Falta de ilusión.
La gente está aburrida.
A mí me encantaría estar cerca de los puntos azules de arriba, aspirando a meternos ahí.
Bueno, hay que ser
y es verdad que te pone a pensar, y hemos jugado con la Minera, hemos jugado con la Unión, uh-huh. hemos jugado con el Jaén, hemos jugado con el Lucas Murcia.
Pero a Jaén le dimos vida a nosotros, o sea que Jaén...
Sí, yo creo que ha sido el único equipo que de verdad ha estado muy por encima de nosotros.
Pero fíjate,
bueno, pero que, mira, Jaén, nosotros estuvimos por debajo de ellos, sí, mucho
mejor.
Yo creo
que a Jaén le salió el partido de la temporada,
claro,
también te lo creo.
Yo que creo, no, que creo que le dimos vida a nosotros.
Y fíjate, ni el Lucán este año es el Lucán de otras temporadas.
No, el Lucán...
Porque hubo un momento en que si no nos meten el segundo gol... El Lucán hubiera estado muchísimo más presionado.
El presidente estuvo en Murcia.
Y la gente hubiera estado más presionado.
El
y
que
a lo
viera
hubiera
la transmisión tenía miedo, como yo solo, incluso los comentaristas, miedo, sí, sí. miedo. Usted, es que no arrancamos, de manera, o sea...
Mira, es cierto que los primeros 25 minutos fue un poco apisonadora el Lucán con nosotros. Uh-huh. Es verdad que no encontrábamos el balón, no encontrábamos el jugador que distribuyera, no encontrábamos la forma de demostrar lo que se entrena. Uh-huh. Y en los primeros 25 minutos me decían los dos directivos, que luego se fueron y me dejaron solo, como la una. Es verdad que esto nuestro club nunca lo hace. Siempre acompaña y está en el palco acompañando a todos los directivos que vengan. Uh-huh. Y me encontré allí solito, ¿vale? Que eso, bueno, no es que sirva de excusa,
eso no pasa a mí.
Pero no. Bueno, el caso es que en los primeros minutos me dijeron los mejores 25 minutos de la temporada.
La temporada.
Los mejores.
Pues mira,
y luego en la segunda parte hubo un run de grada. De
sí,
pitos,
sí, claro, eso
de malestar,
haber mantenido un
que si
más.
Lo hubiéramos aprovechado en ese tiro de Viñuela, el partido se acaba.
O incluso aguantar 10 minutos más, fíjate yo
porque la presión la tenían,
fíjate,
ellos.
Fíjate, Sebas, que yo veo unos primeros 15 minutos del Jerez que no son malos, a pesar de que el
bien posicionado, pero no
muy
domina,
bien posicionado,
pero
no nos controlaban, porque nosotros estábamos presionando bastante, uh-huh. bastante de medio campo para arriba, es decir, ellos llegaban al medio campo y a partir de ahí perdían las ideas. Y estuvo muy bien el equipo esos primeros 15 minutos. Antonio es un equipo que tiene que salir a ganar. Yo no vi mal el equipo en los primeros 15 minutos.
Y es verdad que
si me apuro al final, yo soy honrado y honesto, te digo, oye, pues igual justo hubiera sido un empate, tampoco hubiera sido ninguna barbaridad. Es verdad.
Es que si tú ves el resumen, ¿cuántas veces llega el Lucan con peligro a la portería nuestra?
Es verdad.
Una parada que hace muy buena Bloncho abajo.
Sí, muy buena. Sí.
Tampoco le hace falta más, ¿eh? O sea, que nos metemos el gol nosotros.
Pero es que a partir del minuto 15 bajamos un poquito. Empezamos a... que es un problema que yo no sé si el entrenador sabrá, que todos los técnicos los que tienen que solucionar. A partir del minuto 15 damos como un pasito atrás. y empezamos a dar campo. Y empezamos a tener distancias entre líneas también. Empieza a haber unas distancias.
Ya no salimos con criterio, ya no.
Y sobre todo, les parece que se pierden las marcas. Empiezan a entrar jugadores ya por banda con una cierta vida, es verdad. Benny vino una lesión, tampoco está, quizás el chaval le faltan todavía partidos para estar. Era necesario que jugara
Dorado de central.
Bueno, se metió el gol, cualquiera, es un accidente.
Lo hemos gafado nosotros.
Un accidente, pero el chaval está cumpliendo para mí con nota. Yo no vi, en realidad tú dices en general, ¿ves más al equipo? No, yo no. ¿Podría haber sido un empate justo? Pues sí. Pero yo, es que por una razón o por otra nos ganan. Es decir, siempre tenemos un fallo, siempre hay un despiste, una falta de concentración y eso. Porque que tú dices, va a llegar. Es verdad lo que tú dices. Si no nos meten el segundo gol, 10 minutos mal, al que le tiembla las piernas es a Lucán.
El que tenía obligación, de todas maneras, claro. A mí me gusta este apasionante debate futbolero, ¿no? De verdad, que me parece bueno, que es bueno y que muchos oyentes
de eso se
estarán
trata, ¿no?
diciendo ahora mismo, se trata de eso. Pero se trata también de los problemas del equipo. Son 5 años.
Sí.
Tenemos al presidente delante. No ha sido el presidente durante esos 5 años. Ha habido otros presidentes, ha habido otras juntas directivas. Pero es el presidente que hay ahora. Yo lo único que pregunto, Sebastián, ¿qué puede hacer el presidente de un club como el Jerez Deportivo para que el entrenador tenga claro, para que el jugador tenga claro que tiene que salir a matarse, que tiene que jugar como el día de la minera? Que esta afición exige eso, que quiere ver eso, se gane, se empate o se pierda. ¿Qué instrumento tiene en la mano Sebastián Alonso?
El mejor que tengo es el director deportivo.
¿El único o el mejor?
Digo el mejor, porque es el que está en contacto directo con él los 7 días de la semana. Prácticamente mañana y tarde. Y ha trabajado con él toda la previa de la temporada, en verano, constante. Los jugadores han sido elegidos, seleccionados por ellos, de manera conjunta y consensuada. Y es verdad que vamos, mi plena confianza es en Antonio, que es, digamos, la mano hacia la parte deportiva.
Sí.
¿Qué otros argumentos podemos utilizar? Pues evidentemente
Mismo. Es consciente el presidente que esto no es una cosa solo de Antonio Bello.
No.
Esto es una deriva que viene el club. No sabemos por qué cuando hemos llegado a Segunda Federación, pues no. O nos hemos autoconvencido, o hemos comprado el discurso de no, mire usted, pues esta categoría es la nuestra, aquí vamos a tener muchos problemas para asentarnos. ¿Cómo que asentarnos muchos problemas? Es que aquí no sabemos ir por el rival. Vamos por el rival y después ya el fútbol nos colocará por presupuesto, exacto, por suerte, por lesiones, donde nos tenga que colocar.
Efectivamente.
Pero hay que ir a por todos los partidos. Y no hay que tenerle miedo ni al mismísimo demonio que se te presente. Porque este equipo, desde José Pérez Herrera escondiendo la piernecita en uno de los partidos más vergonzosos que yo le recuerdo a este club por la falta de actitud en Antequera, cuando tenemos la posibilidad de soñar, de meternos ahí arriba, que lo mismo fútbol nos hubiera dado una patada en los dientes y no hubiéramos conseguido nada o hubiéramos caído en la primera ronda de playoff, ¿por qué desde aquel maldito partido se entró en una dinámica de conformismo que al año siguiente se remató con el descenso? ¿Por qué con David Sánchez en Coria casi le pegan a la directiva? Y hubo de todo en Coria, con un equipo que iba en franca decadencia. Lo que pasa es que después pegó el arreón hacia arriba y, como yo digo, llegó a tal punto mental que si se le llega a cruzar el Madrid también le gana.
Con una asamblea por el medio, no te olvides que fue muy histórica desde el punto de vista.
Y donde se demostró mucho jerezismo y mucho compromiso.
No, ahí en la parte, como en todos los deportes, y la afición vive y partícipe de ese deporte, la parte anímica es fundamental. Es fundamental. Y tenemos que revertir la situación, primero creyéndonos y sabiendo quiénes somos y la aspiración que tiene este club.
¿Y lo saben los futbolistas y el míster?
Sí, hombre, yo estoy seguro que lo saben. Lo que ocurre es que a lo mejor quizás luego a la hora de ponerlo en práctica no les sale. O, como decía Agui, el entrenador no es capaz o no sabe transmitirnos a nosotros determinadas cuestiones. O la transmite a su manera pensando que es eso porque yo no estoy convencido, por lo poco que le conozco, que es lo que nos va a hacer es adornarnos el oído a nosotros. Él lo que te dice te lo está diciendo de verdad. Quizás no es lo que nosotros queremos escuchar, o quizás transmite algo de una manera que nosotros no entendemos bien qué lenguaje es el que quieres.
¿Y a ti qué te transmite, Seba? ¿Qué te transmite?
A mí me parece que un hombre trabajador, un hombre
yo eso no lo dudo.
En rueda de prensa.
Digo, ¿qué te transmite a ti cuando tú le dices, Antonio, qué pasa aquí?
Bueno.
¿Y qué solución tiene esto? No sé si lo puedes decir, vamos. Si no.
¿Te refieres a Antonio Bellón?
Antonio Fernández.
Yo con Antonio Fernández no me he sentado en ese sentido.
O con Antonio Bello.
Con Antonio Bello. Allí estuvimos hablando todo, y además con libertad absoluta en la mesa, y él es consciente de la situación, como os comentaba antes, y como sé que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta nosotros que esa parte anímica la tenemos que revertir desde el asiento nuestro de grada, yo estoy seguro que la gente el domingo tiene que llegar al campo con esa ilusión, transmitir esa energía, animar al equipo 100%, que muchas veces la grada está también muy fría. Y hay que, es verdad que la grada y el campo deben de tener esa simbiosis y alimentarse una a la otra.
El día de la minera no estuvo fría, ¿eh?
No, ese día no, y ahí se vio mucho. Claro, se vio mucho.
Es que lo mismo el equipo, el que enfría. Claro. Es que me gustaría, no vamos a arreglar en un programa de radio,
no,
que venga el presidente, los es... grandes males de un club, pero sí podemos hacer un periodo de reflexión de en qué dinámica ha entrado la entidad. Y vuelvo a decir, tengo aquí un presidente que es el presidente actual, pero no es el único responsable de lo que ha ocurrido aquí. Ha habido otras juntas directivas. Oye, o es el propio club que ha entrado en esa dinámica. Lo mismo no es una cuestión de directivas.
Pero, es que,
pero sí es verdad que...
Yo que haría una...
Que a Sebastián es el que tiene que coger el timón y intentar hacer algo, ¿no?
Que yo veo que hay que diferenciar o poner en dos espacios totalmente diferentes lo que es la parte de club, de organización del club, y otra cosa, la parte deportiva, lo que está ocurriendo en lo que es la competición en sí. Que en algunas cosas pueden coincidir, pero no siempre, y no en todo. Yo creo que la gente tiene que saber que el esfuerzo que se está haciendo por una cantera que este domingo ha participado en Utrera, en la Reyes Cup, y se ha enfrentado con un Madrid, con un Atlético Madrid, con un Sevilla, con un Bilbao, con un Betis, con un equipo japonés que no te sé decir el nombre, y que han estado esos chavales viviendo, y eso lo ha provocado el club, o el cambio que se ha producido en la tienda y en la oficina, o las aspiraciones que tenemos con nuestra ciudad deportiva que se siguen trabajando. Y que hay muchas cosas que se están haciendo, o la colaboración con Mozambique, con el Larsi Loé, en fin, son tantas cosas que, por cierto, este domingo van a ver ellos nuestro partido. Espero que vean la victoria, porque se les vamos a permitir que ellos puedan ver el partido nuestro de Chapín allí en Mozambique.
Está bien. Son buenas iniciativas.
Es que el club nuestro es algo más.
Solo nos ha faltado hoy en la flotilla.
Sí.
Sabes que no.
Pero, Sebastián,
luego está la parte deportiva. Es que es un club de fútbol.
De que hay 3.200 dueños que están ahora mismo escuchándote y diciendo que muy bien, presidente.
Y que queremos ganar el partido del domingo.
Pero ¿por qué puñetas no corremos? No, es que no quieren ni ganar. Es que el aficionado quiere que el equipo corra, se parta la cara y se mate. Como el día de la minera. Y se palmó. Y la afición aplaudió.
Y se fue contenta.
Yo lo he dicho antes de empezar el programa. Estábamos tomando un café ahí abajo en la calle Larga. Digo, yo firmo con perder 1-3 con el Águila y jugar como con la minera. Porque la afición necesita un equipo que se parta la cara más que 3 puntos ahora mismo. Y fíjate que nos hacen falta, que estamos en zona de descenso. Pero queda todavía mucha liga. Pero claro, con un equipo que te juega como jugador que eres contra la minera, no te importa tener 5 puntos y estar en descenso, porque sabes que vas a ganar mucho más.
En pretemporada hubo jugadores de cantera que no desentonaron. El míster Sebra, porque no lo vuelve a llevar.
Exacto.
Pero, por ejemplo, hubo un central que a mí me gustó.
Así lo ve el presidente, se cuenta poco con la cantera.
Santana, bajo su criterio. No se juega con él tampoco, no se cuenta con él. No sé, a lo mejor hay que sentar a un jugador de estos con muchos galones y decirle, oye, macho, mira, aquí era un tío que tire bocado, pero que por lo menos si se equivoca es de la casa. A ver, no lo sé.
Yo en la parte delantera creo que Dieste está dándolo todo.
No.
Muy bien.
La delantera está muy bien. Si medio campo para arriba, yo el equipo lo veo, le veo más soluciones, más alternativas que el año pasado. Se está jugando como nunca, en el sentido de por los extremos, por el interior. Dieste es un gran jugador, técnicamente muy buen jugador. Yo creo que incluso técnicamente es mejor que Abraham.
Son diferentes,
pero hacen más trabajo, pero que es un buen jugador. Ilias se está saliendo este año, se está echando el equipo a la espalda, que lo hemos criticado aquí hasta la saciedad.
Descansó el año pasado,
porque tiene talento para
sobre
eso.
Sobre todo
más.
Tú.
Sobre todo yo, lo
que yo creo que ha demostrado que es ese jugador de segunda red que queríamos ver.
Cuando quieres el mejor.
Es muy bueno.
Pero
es que
además está siendo mejor.
Yo,
como ha dicho Ilián, nos está sacando estos dos últimos partidos, nos ha sacado la cara. Si no, no hubiéramos hecho ni
yo,
eso.
Yo tengo un pequeño comentario sobre lo de separar en dos partes. Y estoy de acuerdo con el presidente, que se hace una labor en muchos ámbitos que la verdad que por eso también mucha gente está aquí, porque el Jerez Deportivo no es solo venir los domingos al fútbol y ya está. Pero creo que no son dos cosas que estén que esté una en un lado de la otra. No, una cosa tiene que estar por encima. O sea, el rendimiento deportivo, la competitividad, tanto en el primer equipo como en cantera, estos últimos años, no se ha tenido como primer punto, como prioritario. O sea, es que sin eso, lo demás no existe. Uh-huh. Si en un equipo que los domingos ilusione, no te va a ilusionar ir a una... Porque al final eso es una fundación, pero, eso es una ONG...
Pero ojo, que igual vamos a tercenar y no pasa nada.
No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hablamos de ilusión.
Como dice Sebastián, se hablamos, está creciendo en otros aspectos.
Hablamos de ilusión.
Pero que hay que mantener un poquito...
No es ganar. O sea, es que cuando hablamos del domingo...
No, quiero ser primero. No, quiero subir por
no, porque
rinche,
entonces no para eso nos vamos al Real Madrid y ganamos todo. O sea, no es por eso. Es un poco... Que los domingos no se puede ir la gente con la sensación de otro domingo igual, amargado para casa, porque no veo que mi equipo lo viva como lo vivo yo. Al final es un poco esa sensación de nosotros hacemos muchos esfuerzos, porque ahí hay gente que el domingo, desde por la mañana, está poniendo lonas.
No, y ellos.
Y que desde el lunes, si te vas desde antes, desde el lunes estoy reunido comiéndome la cabeza para ver qué podemos hacer, para ver qué tal. Luego, gente que le dedica mucho tiempo a comunicación, o a tertulias, o a prensa, o lo
y
que
a
sea.
Y dinero de patrocinadores, que cuesta
mucho
mucha
trabajo. Gente que le dedica mucho tiempo, y luego llega el domingo y no te ves representado por los jugadores. Ojo, que no hablamos de ganar, hablamos de que esos jugadores entiendan en qué club están. Uh-huh. Tú puedes ser malo, puedes ser malísimo. Nosotros aquí hemos tenido jugadores malísimos, pero por lo menos darlo todo.
Vosotros tenéis que dar muchas vueltas para pagar esos sueldos todos los meses. Aunque solo sea por eso.
Claro.
Por la vuelta que dais vosotros para poder pagar un sueldo todos los meses. Porque los que no tienen todo. Yo creo que se cobra el día, ¿no?
Antes del día.
Entonces,
están cobrando es que una camiseta, el 25.
Unas camisetas bonitas, un campo estupendo, una visión estupenda, una directiva que se rompe la cabeza para buscarle los dineros a los patrocinadores, que me consta.
Y que no se mete con ellos, le manda al director deportivo.
Y tú mucho a cobrar. Y,
claro.
Oye.
Los hay que bajan al vestuario pegados gritos.
Que si los hay. Hombre, que sí los hay.
Entonces, lo que creo que a lo mejor somos, en ese sentido, demasiado, lo decía Diego antes, somos demasiado buenos, ¿no? Demasiado...
Buenistas.
A lo mejor, no quiero decir Real Madrid, pero vamos a decir otro equipo. Somos...
No voy a decir el Madrid porque en Madrid a categoría
claro,
solo hay uno.
Claro, porque ya hay otro Madrid, ¿no?
Pero bueno, pero somos mejor... el Bayern de Múnich
claro,
de la categoría.
Si tú quieres que te traten, si que tú tener un trato de primera división, porque prácticamente... Estás en un estadio que es de otra categoría, con una afición de otra categoría, una camiseta de otra categoría. O sea, estamos viendo que en muchos aspectos el club es de los mejores del grupo. Vale, no tenemos a lo mejor el mejor presupuesto del grupo, pero estamos viendo realmente mucha diferencia de calidad en los partidos contra los equipos con los que jugamos. Yo no la veo, realmente. Yo lo que veo es que mi equipo no se lo cree. Que mi equipo tiene una desconexión de 10 minutos, de 15 minutos, de no creérselo, se convierte en otro equipo y se mete un gol propio. Así o le es. Meten un gol. Y eso al final es un poco mental, ¿no? Un poco, es mental. Que no hemos sabido transmitirle a lo mejor lo necesario. El año pasado, el equipo la temporada anterior, el equipo de David Sánchez se descompuso. De pronto, de creérselo todo, aunque son los mejores, a subir a segunda... necesitar psicólogo, los jugadores no estar al 100%, y al final es un mal que tenemos, parece.
Curiosamente,
en
cuando se cargaron a David, empezaron a correr.
Claro.
Curiosamente, le dio por correr.
Claro, que yo en ese sentido ya no es por David. Yo creo que si encontramos un entrenador, que para mí Antonio Fernández no lo es, un entrenador que sea para nosotros, igual que ahora, por ejemplo, confío al 100% en Antonio Bello como director deportivo. Creo que deberíamos darle esa continuidad, pase lo que pase. A lo mejor tiene un año que se le va y que se equivoca más fichajes que los que acierta, pero aún así creo que hay que darle una proyección. Pues igual creo que con el entrenador se cometió ese error. Igual el David Sánchez era nuestro entrenador. Que no, ahora ya no hablamos de futuro. Si encontramos un entrenador que sirva para estar en el Lleida Deportivo, igual había que pensar también en proyectos a medio plazo. Somos un equipo también... que a la mínima otro siguiente y venga otro año.
No somos de los peores tampoco,
reseteamos
gente con el gatillo más
rápido que nosotros dentro de lo que cabe. Nuestra afición es muy madura, Estamos hablando, sí, pero, hablando de que es muy crítica.
Estamos quemados, pero
no es conformista, pero tampoco es destructiva en el sentido de se le da mucho protagonismo a cierta gente que busca hacer daño en momentos concretos. Pero en general, en un porcentaje muy alto, nuestra afición, tú la escuchas en Twitter hablar de fútbol o la escuchas en las tertulias del club, por ejemplo, y nosotros tenemos gente muy torta y que se come todos los partidos del grupo y que sabe de este jugador y del otro, y que somos una afición, ojo, que no somos aquí cuatro bolizas, que los hay, lógicamente los hay, pero que se dice, no, es que la afición es muy autodestructiva, es que no sé qué. Bueno, a ver, depende de dónde mires, depende de dónde, a quién, de dónde te fijes. Pero yo creo que somos una afición que lo da todo por el equipo, y sin embargo luego los jugadores, yo creo que los que pasan por aquí no lo dan.
Si me permite, yo creo que es una afición que todo lo que ha dicho antes Sebastián lo valora, de todo lo que está trabajando el club, no de ahora, desde el principio. Hay una ilusión tremenda por esa ciudad deportiva, que yo creo que va a ser un antes y un después. Que eso lleva su tiempo, lógicamente. Pues eso no,
y tanto,
eso no es echar un huevo a freír, no. Está claro.
No va a ser fácil.
Porque se echa la carta a los Reyes Magos, pero después viene el tío Pago con la rebaja, ¿no? Y valora todo, es decir, y por eso que valora todo, tampoco tiene esa urgencia de decir quiero estar en primera ref y ya. Coño, pues eso también hay que valorarlo de la afición, es decir, entender que la afición no te está exigiendo, no quiero ya estar arriba y jugar los playoffs y tal. No, no, pero claro. El desánimo de no ver.
No, pero tienes que salir al campo como si ese fuera,
claro,
tu objetivo.
Por lo menos decir, claro, oye, estoy disfrutando de mi equipo porque a la vez de que estoy manteniendo la categoría y de que se están poniendo la cara, se están haciendo otras cosas que a mí sí me dan. Sí, a mí, por lo menos a mí personalmente, creo que mucho más. Y estoy de acuerdo con alguien en la madurez de la afición. Lo valoran.
Totalmente.
Lo valoran.
Sí, sí, además hablas con gente que se te acerca, te pregunta, y gente que sabe en la categoría que estamos y conoce los equipos, conoce las plantillas. Uh-huh. Gente que sabe mucho de esto. Es verdad que somos una afición también que lo mismo estamos muy arriba en el pico más alto de la ola, que a la más mínima nos venimos abajo y nos desilusionamos.
Pero que sí que valoramos lo extradeportivo también, Sebastián, muchísimo.
Mucho. Y me encanta escuchar a la gente porque, te digo la verdad, Juan Carlos, ese nivel de exigencia que tú quieres y que Diego quiere y que Aguis quiere, es el que yo quiero.
Ya, hombre, comprendo.
Es el que yo quiero. Y es el que transmitimos.
Y Sebastián, como lo quieren también los 3.200 socios,
por supuesto.
Que dice, cuando uno es el presidente, o sea, ahora mismo yo me pongo en tu lugar, ¡jo, qué marrón! Porque claro, resulta que yo soy aficionado también, yo soy socio, y yo quiero que el equipo corra, pero soy el presidente.
Y el que toma la decisión es él, por supuesto.
No te dan ganas, y yo sé que es una persona de bien, pero de irte para el vestuario y decirle al gallego, ven para acá, vamos a ver qué pasa, con respeto, con cariño, a los capitanes. Oye, ¿qué pasa? Yo puedo entender que tenga un jugador muy bueno en el equipo de enfrente, se vaya de tres y meta un gol. Lo puedo entender. Yo puedo entender muchas cosas en el fútbol. Nos puede tocar un árbitro patético como el del Yeclano, donde íbamos ganando 2-0. Si vamos 0-0, palmamos, seguro. O sea, ténganlo claro. Oiga, lo que no puedo entender es que usted se desconecte. Usted se meta goles en propia puerta por fallos de concentración. Usted deje de correr detrás de la pelota. Jugadores que salen en el segundo tiempo que no aportan nada. Es mejor dejar cojo a los que han salido titulares. ¿Cómo se aguanta uno, Sebastián?
Pues porque... Es que es complicado de explicarte. La pregunta tiene su aquel.
Hombre, es que yo creo que... De verdad, Sebastián.
Muy razonable.
Vamos a ver.
Buen presidente, sabes estar en tu sitio. Institucionalmente y protocolariamente eres el mejor. Pero yo no me creo que siendo socio de este equipo a ti no te hierva la sangre. Y entonces yo quiero que me digas cómo te sientes. Que como presidente no lo va a decir. Pues que me lo diga, Sebastián, socio, ¿qué? ¿Qué número de socio eres?
Ni idea.
Bienvenido al socio número 9.
Te lo digo la verdad, nunca miro el número, no es una cosa que me preocupe. Uh-huh. Soy socio y me da igual el 1 que el 5.000.
¿Comprende el presidente la desesperación que tiene la afición de decir, oiga, y que lo estoy viendo este año, pero que no es que tengamos mecha corta, Juan Carlos, como has dicho antes?
¿Qué?
Es que es la quinta temporada, no es que tengamos mecha corta, es que son 5 años aguantando lo mismo. Una indolencia por parte de la plantilla. Distintas plantillas. ¿Cuántas veces hemos cambiado la plantilla? El año del descenso hubo tres plantillas,
no, mira,
prácticamente. Otra
para que veáis, pero para que veáis, que nosotros lo hemos hablado. Antonio Fernández, el actual entrenador, llega en una situación crítica y es capaz en un momento determinado de dar una vuelta en una situación crítica. Es decir, que
con esa plantilla.
Con esa plantilla que probablemente a lo mejor teníamos menos argumentos y menos recursos que la que tenemos ahora.
Sí.
Pero en una situación límite. Somos capaces de, como te diría, de reactivarnos, ¿no? Pero oiga, no es que no vamos a esperar a reactivarnos en el penúltimo partido.
No solamente se reactiva la plantilla y el cuerpo técnico, y se reactiva toda la grada. Y no, se convierte el campo en Chapín.
Es que es un bucle eso.
Sí, o sea, sí, pero
una cosa lleva a la otra.
Sí, pero cuando lo hacen las dos de manera conjunta y tú ves esa grada de Chapín vibrando, que es difícil, Sebastián. Es difícil. Si yo te entiendo y sé lo que me quieres decir con esa cara.
Tú dices que este señor ha llegado en un momento crítico y fue capaz, en un momento crítico, de salvar una situación crítica, ¿no? De 5 de 6 más points, ¿no? Y lo hizo. Y lo hizo. La grada. La grada, quien realmente espoletea la grada es
el campo.
Claro,
pues nosotros somos celebramos.
El solo y el balón no se mueve. Yo no entrando, que no recuerdo quién era, que cuando se plantó un día delante de la afición del Cádiz Club de Fútbol, le dijo: ve, hermano, señores, pues ya pueden gritar aquí 40.000, que ninguno de los que están ahí lo van a mover. Ahí se va a quedar, solo. En fin, pero yo creo que eso una cosa lleva a la otra, Seba. Sí, y este hombre lo hizo muy bien en ese momento. Fue capaz de una situación crítica, darle la vuelta, y cuanto más difícil lo teníamos, porque yo recuerdo que yo dije aquí, pues en macho tenemos ahora mismo un 70% de irnos a tercera, porque era verdad, porque aquí estábamos los penúltimos, ¿no? O algo así. Quiero recordar.
Mira, es verdad que ha habido un momento tras el partido de Murcia donde no es que salte la alarma, porque tampoco es para ponernos tan dramático, pero es verdad que aparece cierto.
Estoy haciendo así con la cabeza porque yo creo que es para ponerse
droga. La rueda de prensa debe ser también un momento en el que decís: oye, aquí hay que hablar a las cosas porque no es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no?
Eso
no
ha gustado,
o sea, debe
la directiva,
ser un punto, ¿no?
Eso no ha gustado a la directiva, ¿no?
De hecho, eso no hemos transmitido.
Han entrado.
Le ha llegado.
Y una cosa.
Yo la rueda de prensa la escucho ya por el camino de vuelta y es verdad que a mí eso, hombre.
Pequeña.
¿Y por qué salta la alarma, Sebastián, después del partido?
No, te quiero decir, porque vemos la clasificación, vemos la situación en la que está, y es verdad que la segunda parte hay minutos que no nos gustan, no de todo, pero hay minutos que no nos gustan, y entonces decimos: oye, aquí hay que poner pie en pared, y es por eso por lo que nosotros llamamos a Antonio, quedamos con Antonio, y tratamos de ver qué podemos hacer para cambiar la situación que hay.
¿Y Antonio qué dice? ¿Que va a hablar?
Antonio, de hecho, me comentó, como he dicho antes, que terminado el partido habló con Antonio y con la plantilla, que el lunes hablaron y que él se reunió también con los capitanes. O sea, que yo estoy convencido que estos cuatro partidos que vienen ahora, donde uno nos toca fuera y complicado, que es el Extremadura, pero jugamos tres en casa. Si somos capaces de que esta puñetera mala suerte, que en un momento determinado nos ha acompañado, y no quiero decir que estamos por la mala suerte, ¿no? También es verdad que hay veces que no hemos ganado el no sumar los tres porque no hemos estado como había que estar.
Sí.
Pero si en estos tres partidos somos capaces de sumar los puntos como para salir de la situación esa que estamos de aprieto, esa conexión ojalá se vuelva a producir. Esta plantilla que creemos todos, porque la vimos en pretemporada, enfrentarse incluso con equipos de primera red y no hacerlo nada mal, todo lo contrario, como fue con el salugueño, fue con el Sevilla.
Jugadores de las mejores de la historia del club.
Y entonces decía: oye, pues a ver si esto es que ha sido ese periodo de adaptación, como el mismo UCAN, que no ha hecho un buen arranque, y que ojalá tras estas cuatro jornadas podamos decir, podemos respirar, podemos disfrutar de nuestro fútbol, porque al fin y al cabo esto no es un club de lectura. Esto no es una ONG, esto es un club de fútbol. Y todos los aficionados de un club de fútbol quieren que su camiseta y su equipo, cuando salga a jugar, no solamente que lo dé todo, sino que si se puede ganar los tres puntos mejor que uno, pues eso es lo que queremos. Con lo cual, la palabra exigencia la quiero desde Lina cuando venden los tickets o las entradas, hasta el utillero, hasta el de la megafonía, hasta el último que vaya a la tertulia o a la prensa o a todo, y sobre todo la plantilla también.
Ahora vienen, has dicho lo de los rivales, viene, bueno, Águilas y luego Extremadura.
Vamos a Extremadura.
Una saluda complicada, pero
Extremadura lo tienen complicado ellos, es la actitud con la que vayamos. Ya en el propio discurso, y como hablamos, yo entiendo que Sebastián no es por corregir.
A ver, está jugando.
Y yo también diría, y lo dice aquí, oye, que Extremadura. Es más, estamos pensando hacer una excursión, ¿verdad? Es un desplazamiento complicado.
Pues sábado, puede que nos veamos entonces.
Pero la han puesto, prefiero el sábado a las 6 de la tarde.
Sí, que es muy buena hora, para ir a comer y si estamos bien, pero. Démosle la vuelta.
Nosotros somos los dos extremeños consortes.
Pero déjame terminar.
Démosle la vuelta. El partido complicado va a ser para ellos. Porque tú vas allí a pegar bocado y arrancarle la cabeza que se te ponga por delante.
Sobre el papel. Estamos hablando sobre el papel. Es una liga que es más fácil de lo que pensábamos todos, creo yo, por lo menos me da esa sensación. Y visto lo visto,
bueno, no, y qué más,
espérate,
y bien antoniano,
claro, visto lo visto no hay nada tan difícil, pero bueno, antoniano, Almería B, Melilla y Puente Genil. Después de Extremadura, esos son los cuatro rivales. A esos cuatro, esos yo creo que sí son de tu liga, siendo realista, siendo objetivo, son de tu liga, tienen que serlo. Extremadura, no te pasa nada a lo mejor.
¿Cuál
sí.
es tu liga?
Es que no lo sabemos.
El, nuestra liga debería...
Pues yo creo que sí está claro, nuestra liga es lo más alto posible. Claro. Si es que ahí está el problema. Diego, volvemos a utilizar... Y no es
que está muy bonito de partido a partido, pero eso es para los entrenadores. Nosotros, siendo realistas, siendo objetivos, podemos analizar a cada rival y las posibilidades reales que tienes contra uno contra otro. Lo que tú, por ejemplo, no te puedes permitir a lo mejor es empatar contra el Atlético Malagueño en Chapín. Eso no te lo puedes permitir. Pero,
pues no.
Ahí está.
Como tampoco puedes permitir este domingo. Como claro. que hay Extremadura a darle el disgusto de su vida, que lo están ganando todo y llegamos allí, te metemos claro. 0-1, 0-2. Claro. Adiós, chacho.
Y yo creo
y
que
me llevo los tres puntos.
Y yo te digo una
es
cosa.
Es que no hay otra. Y yo te digo allí una... chacho, ¿no?
Es que has dicho una palabra extremeña.
Allí es chacho. Claro, adiós, chacho, por eso lo he dicho.
¿Y tú te crees que la gente no piensa eso? Que hay gente que va a Murcia. Que,
aunque no
que,
es así, es chacho.
Que con lo lejos que está eso, en un puente, y hay gente que está en Murcia y mucha gente pero que va a Extremadura que, pensando que se le puede ganar.
Es
Extremadura.
Que va,
lógicamente
no
tienes que pensarlo.
Claro, pero lo tiene que pensar el entrenador y el jugador.
Ahí está, pero el problema no es la afición, el problema claro. es lo que nosotros creamos, eso da igual.
Claro.
Pero lo que te digo, son cuatro rivales bastante asequibles después de la Extremadura. ¿Qué pasa? Que puede darse la situación de que Antonio Fernández no llegue ni a la Extremadura. Lo que te iba a decir antes. No,
que no llegue el Extremadura.
Puede darse.
Si pierde contra.
Si perdemos 0-3 con el Águila.
Claro,
si no. Presidente, si perdemos 0-3 con el Águila.
Eso no te lo va a decir, Sebastián. No,
yo pregunto. Pues preguntar no es ofender.
Incómoda.
Es que si no.
No, me refiero.
Es que si no pregunto, me dicen que le estamos haciendo una jugada al presidente. Yo y lo llevamos digo... muy con el presidente. Lo cual no quiere decir que no le podamos hacer las preguntas que le haría cualquier socio.
Yo te supuesto. Digo que cuando Antonio Bello renovó a Antonio Fernández, tenía posibilidades de otros entrenadores. Igual sí. que las tiene ahora. Seguro, sí, seguro. Seguro. Siempre va a tener entrenadores en la cartera seguro. Y alternativa, porque seguro. Tiene que tenerla porque para eso está.
Seguro.
Lo que te iba a decir, Antonio Bello al final es un trabajador del club, uh-huh. igual que lo es Antonio Fernández. ¿No sería en algunos casos positivo el posicionarte tú como jefe de, que al final, como el que representa a los socios, como jefe del Jerez Deportivo, porque al final el jefe eres tú, no es Antonio Bello? Es verdad que tienes que delegar, que no te tienes que meter en temas deportivos, temas fichaje o temas plantilla y tal, eso es su trabajo, pero tú sí, ¿no te parece que cada no sé, cada cierto tiempo, en determinadas situaciones, deberías decir, oye, tenemos esta sensación, el rendimiento no está siendo, el trabajo no está siendo lo que nosotros esperamos? Simplemente eso. No decirle a Antonio Fernández, oye, pon a este jugador que es malísimo el otro. No, eso no. Pero una cierta, ¿cómo decir los profesores? Una evaluación.
¿Qué se ocurre?
Pero tú directamente, Antonio Fernández. Porque es como,
ah, no, con Antonio Fernández o con Antonio Bello me estaba hablando.
Tú con Antonio Fernández. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que es un decir, aquí hay un jefe. Porque al final Antonio Bello, por mucho que sea superior en el hecho, no es su jefe, es un trabajador más, es un compañero. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. O sea, es un poco... No, yo no voy a estar nunca a favor de un presidente que vas a pegar gritos al vestuario en la jornada 4. Nunca. Nunca lo voy a estar. Pero yo creo que hay un equilibrio entre delegar y tener una organización dentro del club y decir, oye, que los
la
jefes...
La 4 no es la 7.
Que los jefes somos nosotros. No, la 4 estamos...
Sí, sí.
Pero vamos, si no es la 4, la 7.
Sí, pero
vamos.
Bueno, pero bueno...
¿Te he entendido? Perfectamente.
Sí, pero es eso. Es decir, oye, que los jefes del club, que somos nosotros, elegidos por los otros jefes, no estamos para nada contentos.
Y al que le van a rendir en cuenta,
claro, es que luego Antonio Bello es un trabajador.
Sí,
y...
pero que la reunión de ayer con Antonio sirvió, entre otras muchas cosas, para transmitirle eso que le tiene que decir de primera mano a Antonio Fernández, que ya ha ocurrido, ya se lo ha dicho, ya él lo sabe.
Ya, pero
el siguiente paso,
claro,
no te
se
preocupes.
se pierde la.
Ojalá
la...
no haya que llegar a ese siguiente paso.
Se pierde la forma.
Pero el presidente está dispuesto a bajar a hablar con Antonio Fernández. Con tranquilidad,
ha dicho que no iba a hacerlo.
No, que no es de los que se va al vestuario cuando acaba el partido, lo cual no quiere decir que el martes.
De quedar con Antonio, perfectamente.
De quedar para hablar con él, citarlo, decirle,
no hay
oiga,
ningún problema.
O quedar incluso con la plantilla y decir, señores, vuestra junta directiva, quien os paga la nómina, claro. quien es el responsable de tanto proyecto social bonito, que el club esté creciendo, que es importante y que posibilita que ustedes sean futbolistas privilegiados entrenando en instalaciones de primera y demás. No estamos contentos. y somos los que pagamos y somos la representación de 3.200 dueños. ¿Eso está dispuesto a hacerlo el presidente y la Junta Directiva? ¿Ha llegado el caso? Porque la verdad es que, Sebastián, no es que yo tenga un especial interés que tú hables con nadie, de verdad. Pero no, es que pero... los 3.200 socios están diciendo, nadie va a hacer nada.
Que lo primero que hice cuando llegué a casa el domingo, tras el partido, fue coger el teléfono y quedar con Antonio para el lunes. Lo primero. O sea que...
Y el... Antonio Bello.
Antonio Bello.
Sí, es que con el tema de los Antonios nos estamos liando.
Sí, bueno, yo entiendo que desde la Junta Directiva el único interlocutor es Antonio Bello, que para eso es el director deportivo.
Sí, pero que, con, ahí, ¿no? que somos un club donde la directiva no es una directiva,
invasiva,
digamos, de postín, y donde quedamos, hablamos y no hay ningún problema. Y Antonio Fernández sabe perfectamente que con nosotros puede quedar. Y si hay que citarlo en a la oficina para que venga, o yo quedar con él en algún sitio para tomar un café y charlar, lo hago. O sea, que no tengo ningún problema. Quizás hasta ahora no ha habido lugar o momento, o no ha habido esa real situación como para llegar a tanto. Pero porque ya hemos utilizado ya la vía del director deportivo. Dios quiera que no haya que llegar a la otra situación. Pero que la idea de exigencia de la directiva, y cuando digo directiva digo del club hacia la plantilla y a Antonio Fernández, él ya la sabe. La sabe desde ayer.
Presidente, ¿por qué tiene que haber cerca de 5.000 espectadores el domingo en Chapín? ¿Por qué los 3.200 socios tienen que coger a su primo, a su cuñado, a su vecino, a su amigo?
Porque esto es nuestro.
Vente,
porque esto
vente
es nuestro.
Que la vamos a liar, que este domingo la vamos a liar, porque que los niños
nuestro,
la van a liar.
Porque esto es nuestro. Y no podemos perder la ilusión de algo tan bonito que se ha creado y algo tan diferente. Y porque como somos un club especial y diferente, tenemos que demostrarle a todos los demás, pero no a los de aquí, sino a los del mundo entero, que este club está lleno de gente que cree en que el fútbol de la gente se puede llevar a cabo. Ya subiremos y ya no inventaremos las fórmulas legales y económicas para poder seguir creciendo. Pero que ahora mismo se tienen que dar cuenta que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros es importante. Entonces, si yo puedo llevarme al vecino, al amigo, al primo, al que quiera, invítalo al fútbol. Hazle sentir que esto es de verdad, que esto es bonito. Y ojalá el domingo pues tengamos una grada que viva y que participe con el juego, ojalá.
Y que el equipo transmita, ¿no?
Y que el equipo transmita.
Que ni el socio, ni el vecino, ni el primo, ni el amigo se vaya diciendo vaya ruido más metido, tío.
Yo quiero confiar en que esto va a pasar. Quiero confiar en que esto va a pasar, porque además no es toda la plantilla la que digamos que está de brazos caídos, ni mucho menos. Hay gente ahí trabajando muchísimo, muchísimo. Y hay jugadores que lo están dando todo.
¿No te da la impresión de que con muy poquito se triunfa en este equipo cuando hay ganas? Y te pongo el ejemplo.
Totalmente.
De un chaval.
Totalmente.
Que ha venido, que vino a prueba, que hasta 3 semanas a prueba, que por aquello de Salguero y de que la defensa no empezó muy fina, pues bueno, pues le vamos
bueno,
a
bueno, no empezó ficha. Fina en el sentido que se te lesiona Mauro en el primer partido casi. Y entonces un jugador como Mauro, que era el llamado a ser el líder de la defensa, se te rompe para toda la temporada. Es que es fastidioso, ¿eh? Tú tienes unos planes organizados y se te va a Salguero. Y después se te lesiona el principal central.
Aparte, Mauro es mucho Mauro.
Mauro.
Se le ve.
Sí,
ya no solo por su calidad futbolística. Tiene peso en el vestuario.
Mucho. Y lo sigue transmitiendo.
Lo sigue teniendo.
Lo sigue transmitiendo.
El chaval está jodido, pero está ahí con los compañeros siempre.
Está. Y además se está preparando físicamente para llegar fuerte a la operación, que creo que es la semana que viene ya. Y está con muchas ganas. Entonces, en la directiva, en cuanto que ve esta situación, hace lo posible por mejorarla, la plantilla. Y trae a Udón. Que Udón nadie lo conocía, y yo estoy seguro que Udón nos va a dar más de los 2 goles que ya llevamos con él, ¿eh?
No, yo estoy seguro que nos va a quitar en enero, pero
pues
no,
posible,
yo
pero
veo a Udón y yo no veo
es nuestro,
y me va a perdonar, ¿eh?
Es nuestro,
es propio.
Tiene una cláusula,
tiene una cláusula que queremos. De hecho, Antonio Bello está intentando hablar con el representante para mejorar y renovarlo.
Lo que pasa es que eso lleva consigo un aumento de sueldo también, ¿no?
Sí. Pero evidentemente esa subida de sueldo te la va a compensar la cláusula, si vienen realmente como van a venir. Es que estoy convencido que ese jugador ya ha sonado.
No, el otro día metió un gol de cabeza muy difícil, ¿eh?
Pero yo voy a decir una cosa, mi impresión personal, estamos contentísimos con Udón,
sí,
pero que tampoco ha hecho nada de los jueves, ha puesto un poquito de cordura, le ha puesto ganas. Y es que yo creo que Udón es bueno ante la apatía generalizada de muchos miembros del equipo. Porque bueno, y no es un virtuoso técnicamente, no dice, no, mire, es que se va de cuatro.
Bueno, pero, no, tío, bueno, pero hace pero lo que, su trabajo.
Y lo hace muy bien, y sí, lo hace con entrega, con lucha. Y además el tío, cuando corta un balón, parece que ha ganado la Champions. Y cuando mete un gol ya se vuelve loco, ya hace la grulla y ya hace lo que sea. ¿No nos faltan 10 Udón en el equipo?
Bueno, también, también tenemos a un Beni que se parte la cara, un Marcelo que se parte la cara.
Hombre, está jugando, sí, Marcelo.
Ilias, que creo que está sorprendiendo gratamente a mucha gente. Gandoy, Sergio. O sea, hay mucha gente que no se le puede acusar de que estén con esa apatía.
¿A Curro Ribelo se le puede acusar?
Yo esperaba más de Curro. Y mira que como lo aprecio. Todos. Y ojalá, quizás esté pasando una mala racha y nos pueda dar la vuelta.
Que Juan Carlos no se pone auricular y se pone a jugar con los cables. Él es así. Para eso eres el dueño. Para eso eres el dueño, Juan Carlos.
Está nervioso.
O nos ambienta con él.
Ha puesto histérico hasta Sebastián, que no lo pone histérico nadie.
Menos mal que nunca más tenido alumnos, ¿sí?
Ahí está.
Pero es verdad que ¿por dónde íbamos?
De Curro, papá.
De Curro. Es verdad que, bueno, que esperábamos más y ojalá esto haya sido algo mental, que tú sabes que muchas veces es la excusa que ponen los deportistas de pensar que a lo mejor venía para algo más o para tener un papel mucho más importante y hay que compartirlo. Y entonces en ese voy a compartirlo, a lo mejor bueno me toque que acomodar. Curro ha demostrado aquí y cuando estuvo en el Arenteiro que es un gran jugador.
Yo, sin maldad, creo que puede venir.
Así no lo creemos aquí, sin maldad. ¿Eh?
Puede venirle bien a algunos jugadores, porque yo de esto sé mucho, Sebastián. De fracaso escolar, yo tengo una carrera. Entonces, puede venirle bien que a lo mejor si al profesor no le hacen caso, o no le llega el mensaje cuando es el profesor, o ni el jefe de estudio.
Me porto mal para llamar la atención.
No, o sea, me refiero, le puede venir bien a ese alumno que en vez del profesor se lo diga el director. Que el director se siente y diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Te necesitas algo? ¿Estás mal? Tal. A lo mejor una persona no resuelve el problema porque al final es un compañero, puede ser Antonio Fernández, Antonio Bello, al final son compañeros un poco porque se dedican al fútbol, son trabajadores, pero a lo mejor tú que no tienes, digamos, simplemente eres la representación de la afición, pues tú puedes tener la confianza de decirle a Curro, oye, Curro, te pasa algo, necesitas algo, tal, no estás jugando a lo mejor lo que esperabas, no sé. A lo mejor ser más participativo en ese sentido, no influir en lo deportivo ni a lo mejor meterte en temas que no te competen, pero sí que ser más... O sea, hacer más trabajo de trinchera, más de estar más...
La trinchera le gusta.
Es que lo baja, lleva a él, así mete la cuña siempre.
Bajarte un poquito más al barro, ¿sabes? No, pero a nivel personal, ¿eh? No por decir, pues no por salir en el diario de Jerez diciendo Sebastián riñe a la plantilla, no sé cuánto.
¿Qué es lo que dirían?
¿Qué es lo que dirían? Seguro,
se
pero a nivel personal, ¿sabes?
O sea,
ya como...
se me ocurre. Yo si quiero hablar con Curro no tengo más que quedar con él y a Curro es que lo conozco hace muchísimos años, muchísimo, y es verdad que es un jugador que a mí me apetecía que estuviera con nosotros, muchísimo. Que no nos está dando todo, bueno, ya los capitanes y Antonio Bello y el entrenador han hablado con él, entonces, bueno, cuestión también muchas veces de la
de tiempo, ¿no?
De tiempo, y es verdad que a lo mejor los tiempos de la afición son diferentes a los tiempos de campo. Y es verdad que a lo mejor ahora hay que saber esperar y que ese jugador vuelva otra vez a coger esa dinámica positiva, ese creerse que él es aquí importante y que y triunfar en primera ref en el X equipo a lo mejor no es tan importante como triunfar en segunda ref en el Jerez.
Entonces, bueno, hay que pensar también que Curro después de una lesión
grave,
pues ha jugado poco y además necesita también tiempo y minutos, ¿no? Para asumir lo que tú dices, coger esa confianza que necesitan todos los jugadores, no lo sé. Yo también le tengo mucho cariño por muchas razones, entre otras cosas porque jugaba conmigo cuando eran los jugaban en el centro del campo en el Jerez cuando eran juveniles, vamos. Y bueno, y por otras razones también de amistades personales. Y yo lo que le deseo es que sea el currito que nosotros conocemos.
Exacto, que demuestre, sido, que demuestre por qué ha venido y que demuestre, claro, que nunca se debió ir. Uh-huh. Y que demuestre que es un jugador con nivel para estar en esta plantilla.
Luego, aquí hay un tema que... Yo realmente la culpa de por qué no se gana un partido no puede ir únicamente a 3-4 jugadores, ¿no? Es que no está al 100%, es que el entrenador, es que realmente no se le está sacando partido a esta plantilla. Entonces, aparte de Curro, podemos decir que quizá tampoco está al 100% o no está jugando.
El otro día estuvo mejor, ¿eh?
Sí, pero no
estuvo
es
mejor que el anterior que jugamos
no,
en casa.
No es todo lo
estuvo
que se le espera.
No es el
mejorar lo de Yeclano por parte de Kiza, es fácil.
Era fácil, sí.
Empieza a correr.
Es verdad, pero es que el Kiza nos sorprendió todo positivamente y nos generó una expectativa maravillosa ya en pretemporada.
Sí.
Es que yo decía, bueno, ¿quién va a jugar? ¿Kiza o Ilia?
A lo que voy, que ¿no? El punto en común.
Kiza lo tiene más difícil todavía, creo. Y mira que yo no soy técnico.
Porque Ilia está.
Es que quita Ilia ahora mismo, es muy complicado.
Muy complicado. No,
también
yo
podríamos
sigo
probar.
Siguiendo...
Lo que yo no sé si son compatibles jugar los dos juntos. Ya ahí.
Yo me puedo hacer,
O probar a poner a Diego Iglesias donde es peligroso, que es por
yo
la derecha.
Yo me puedo equivocar, pero.
A pesar de eso, hace cosas.
Yo me puedo equivocar, pero uno a uno tú coges a la plantilla. Y probablemente pues no estén dando malos partidos y tú lo coges uno a uno. Lo que yo veo que falla ahí es la composición del entendimiento en el terreno de juego. O sea, que hay momentos que no saben dónde están realmente, o que no hay un posicionamiento correcto y ordenado y automatizado y memorizado. Y, oye, el movimiento que tengo que hacer cuando bajo el balón y basculo el equipo es este. Y siempre es este.
Es que por eso.
Porque es la manera que tengo de cortar una contra. Porque es la manera de cuando recupero un balón o me lo recupero al contrario, cortarlo. Porque es la manera de defender. Ahí es donde me parece a mí que. Yo digo, leche, ¿dónde tiene que estar la clave ahí?
¿Dónde vamos? Antonio Fernández.
Claro.
Todos los caminos.
¿Dónde me tengo que ir?
Todos los caminos llevan a.
Es que eso no lo puede hacer Sebastián ni lo puede hacer ni siquiera Antonio Bello. Es que eso lo tiene que hacer el que trabaja todos los días. No solo Antonio Fernández tiene un equipo técnico también con él, trabajando. Como casi todos los equipos, los clubes en esta categoría. Macho, pues hacer incidir en eso, porque es que parece que falta esos automatismos que los equipos tienen que tener, ¿no? Para distribuirse en el campo, para no dejar a veces esos huecos y esos espacios tan grandes y esas distancias que le dejamos al contrario, que le dejamos llegar prácticamente, pues, coño, al borde del área. Es que el otro día al tío solo le faltó meter hasta dentro de la portería. Esos son automatismos que no están regularizados, que no se ha trabajado
correctamente. ¿O no?
Yo no digo que no te han trabajado, no, porque este hombre no era otra cosa. Lo que no entiendo es que no se asimilan o no se transmiten bien, no sé. Y lo dijimos la semana pasada y volvemos a caer en los mismos errores. Oye, porque son goles tontos. Bueno, el gol que se mete Dorado, bueno, pues macho, se te va por la banda, se le va a venir, el Morante, tipo centra, puede ser cualquier cosa.
Morante otro.
Pero que te llegue un tío hasta adentro, hasta la cocina, regateándote, y sin ser ni Lamin Yamal ni Messi, porque por muy. Hombre, tenía calidad el chaval, claro, no tenía, seguramente mucha respecto a lo mejor uno de nuestros, pero que no era Lamin Yamal, que no era. Eso no se puede consentir. Esos son los automatismos que yo echo de menos, que digo, ahí se está fallando. Después tú eres capaz de coger uno a uno y dices, bueno, mira, no lo ha hecho tan mal. Tenemos que remontar un gol que parecía imposible, pues remontamos. Es que curiosamente este año estamos metiendo goles.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Sí. Que es importante.
Pero no ha metido.
Curiosamente bien. Estamos metiendo goles, que es lo que realmente.
En todos los partidos.
Que es lo que realmente cuesta trabajo en las categorías estas, meter goles.
Pero te han metido 10.
Pues sí, pero estamos metiéndolo.
Yeah.
Entonces, ¿qué estás fallando, joder?
Pero, sí, pero ¿cuánto estás metiendo tú entre
penales y
gol? No.
Ya, pero es un dato significativo. También, estamos metiendo goles.
El Atlético malagueño lleva 10 goles en contra, que es lo mismo que llevamos nosotros. Y me parece el Atlético malagueño peor equipo que nosotros o peor defensa que nosotros, bastante.
Sí.
Entonces, en general, lo que tú dices...
Ya, pero lo que digo es que otros años... Joder, es que difícil, es verdad, es la categoría difícil meter goles. Pues a pesar de todo, lo estamos metiendo. De una manera, de otra, cuando llegamos, de cabeza, balón parado, tal... Oye, pues estamos funcionando. Realmente estamos siendo eficientes. Lo que no estamos siendo eficientes es en defensa, no, es en conservar.
Y se generan ocasiones. Se generan muchas ocasiones. Y llegamos muchas a Jaén en el partido de Jaén. ¿Cuántas veces se llegó a puerta? Muchísimas. Y el portero del Jaén.
Sí, pero si tú miras.
Internacional,
si tú miras otros partidos, y yo lo he visto en algunos partidos, los equipos necesitan muchas ocasiones para meter el gol. Sí. Necesitan mucho. Es la diferencia de las categorías, lógicamente.
Claro.
Pero en esta categoría necesitan mucho. Si tú miras la ratio, realmente nosotros estamos necesitando menos que otros.
Muy poquito para meter gol.
Estamos necesitando menos. Uh-huh. Y eso no lo estamos sabiendo aprovechar.
Estamos eso tirando de estrategia con Udón, estamos tirando de genialidad con Díaz. Dieste parece que no hace nada, pero es el que más corre.
Muchísimo.
Y cuando le ponen la pelota como se la tienen que poner, dice, es que remata.
La mete donde la tiene que meter.
Mire usted, es que no es Abraham, pues claro que no. Pero cuando le ponen la pelota como se la tiene que poner, no falla nunca. Y si no me equivoco, lleva 3 goles, ¿no?
Creo que ya son 3.
Esto no es nada en contra de Abraham, al que yo admiro, respeto, venero y deseo que vuelva mañana mismo.
Lo echamos de menos.
Pero que al ritmo que va Dieste va a acabar en 15 goles, ¿eh?
Sí, sí,
bueno, Dios los quiere, sí. Que y no tenga ninguna lesión.
Que no se lo lleven, que no se lo lleven en el
y que vaya bien. Pero en fin, quiero que pongamos en valor que realmente tenemos una ratio muy buena de goles. Lo que cuesta en esta categoría meter goles, ¿eh? Que cuesta.
Yo me quedo con una pullita que si no te la suelto, se me va a quedar a mí y no la quiero.
No, no puedes dormir. Esta
noche. No. Y decir todo lo que tenga que decir, que después nos llaman palanganero del presidente.
Sí,
o sea, que
ha escrito
es ya. Así, no. Y es de verdad que quiero que se diga todo porque... la situación es complicada y no le vamos a quitar el cabreo a 3.200 por este tertulión tan gracioso, tan bonito, tan entretenido que estamos haciendo. Quiero que la gente se quede muy tranquila con la realidad y lo que opina la persona, el máximo representante de la entidad, el que han elegido los dueños del club.
Hay gente que solo quiere ver el mundo arder, ¿no? Es de la película del Caballero Oscuro, lo dice el Joker. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder y nosotros no somos. Yo por lo menos no me identifico, la verdad. Yo quiero intentar que se mejore.
Te iba a decir como Pasión de los Fuertes, no lo sé, yo siempre he sido Batman.
Entonces, bueno, la puñita.
Cuando le dice Henry Fonda, ¿usted está enamorado alguna vez? No lo sé, yo siempre fui Batman. Batman, no Batman, Batman.
Ya. Escúchame. La pollita era que cuando estamos hablando de Mauro, de las lesiones que ha habido y de los problemas que pueda haber, ¿no? De que el portero, tal. Eso al final, en mayor o menor medida, le pasa a todos los equipos. El tema es que, para poner a los buenos, eso lo puedo hacer hasta yo. Hasta yo, de entrenador, te sé decir que Mauro es el titular y que al lado yo pondría a Dorado y que de lateral izquierdo, eso se lo puede hacer cualquiera.
O a lo mejor no.
El tema del entrenador, que creo que está faltando también, es que no tiene alternativas o no está buscando alternativas. Quiero hilarlo con la cantera. Nosotros hemos tenido una pretemporada en lo que la gente se ilusiona con muy poco. Con un gol de Domi o con un gol de Deus o con... Ya la gente está diciendo, mira el niño, tal. Entonces, muchas veces nosotros nos damos golpecito en el pecho de la cantera, de los nuestros, de Curro, de tal, pero no somos justos con los chavales. Yo he estado en la situación de ellos, yo me imagino que ellos no tienen que estar tampoco contentos. Es decir, es que esta gente hace todos los años lo mismo, en pretemporada me prueban y luego hasta el año que viene. Si es que te queda, porque no te vas a quedar. ¿Qué digo con esto? Si no te funciona, si no está Mauro, yo lo que espero es que mi entrenador tenga a los jugadores en dinámica, tanto los del primer equipo como los de la cantera, como para que me saque un chaval de 17 años del juvenil y diga, ese chaval va a jugar de central. Y a lo mejor no es igual de bueno, no tiene los mismos conceptos, pero le va a poner las mismas ganas. Porque es que va a poner a Mauro, a Morante, y otra vez Morante, y otra vez Morante, y otra vez Morante. Morante no está para ser titular ahora mismo. No está jugando bien, o por lo menos es lo que yo veo. No le sigas probando lo mismo. Eso para mí es una asignatura pendiente del entrenador. Y
que está muy bien tu opinión, pero yo le quiero preguntar al presidente, ¿está al contento final, con la participación de la cantera en el primer equipo?
Quiero hablarlo con la cantera. Y la pregunta era, que contesta también la de Diego, la pregunta era, cuando la última vez viniste aquí, hubo un cambio de director de cantera.
Sí.
Que pasó de Orgüe a, no me acuerdo,
Jaime.
No sé el nombre, Jaime. Mi pregunta era mucho más interesante que la de Diego y esa, que era, ¿consideras que has mejorado la cantera desde que viniste la última vez?
Empezó de becario y te va a echar.
Bueno.
Se ha escuchado.
Hay dos tertulias en una.
Sí.
Esto es
sí.
Estéreo.
El desarrollo de lo que ahora mismo llevamos de cantera, desde que entra Jaime, es verdad que las canteras, yo no sé por qué, pero siempre es un mundo un poco así... Muy enfangado, muy revolucionario. Pero es verdad que yo creo... Y estoy convencido que la cantera este año nos va a dar alguna que otra sorpresa. No solamente a nivel de equipos, sino también a nivel de jugadores. Es complicado. La cantera, de por sí, cuando te metes y la vives, te das cuenta que es muy difícil porque juegan ahí una cantidad de factores. Familiares, la familia, los campos, los estudios de los niños... Es complejo.
Sí, pero...
Y luego es verdad que la liga de por sí son difíciles. Y son difíciles porque muchas veces no sabemos que los valores que tiene que tener el chico no es solamente jugar al fútbol, sino a mí lo que ocurrió el otro día en la granja no me gustó absolutamente nada. No sé si habéis visto vosotros las imágenes.
No, he visto nada. ¿Qué pasó? Nos va a informar el presidente.
La agresión que hubo a uno de nuestros jugadores,
claro,
del Juvenil C. Y luego se organiza ahí una tangana y participan familias.
Lo peor del fútbol va a ser, sí, con diferencia.
Con diferencia, a mí eso me quita un poco la ilusión de las canteras, cuando yo creo que tenía que ser lo más bonito de un club de fútbol. De verdad, yo recuerdo antiguo aficionado al mundo del fútbol, como era el padre de nuestro amigo Manolo Vázquez, que se empapaba de todas las canteras.
Salvador Pineda.
Exactamente.
Chano.
Y entonces...
Chano sigue yendo al fútbol.
Pero las canteras antes iban mejor porque los padres no iban a ver a los niños al fútbol.
Sí. Claro. Y porque jugaban en campo de arena.
No, y que es así.
Pero una cosa, no le vamos a echar la culpa a los padres, ¿no?
¿Cuántos futbolistas? No, yo voy a decir una cosa.
En las canteras...
Lo peor de la cantera son los padres, y eso lo digo yo claramente.
Pero
cuando había futbolistas con las marcos que le tenía que durar los próximos 7 años
y llegaron a mi casa,
todos coincidían en que si su padre no hubiera tenido que pagar la fotografía de la ficha, no hubiera jugado al fútbol. En eso coincide todo el mundo. Hay futbolistas que hasta que no han llegado a segunda división, su padre no ha ido a verlo al campo de fútbol. No lo vio entrenar en su vida, no sabe cómo juega su hijo. El niño está tonto con el fútbol. Y el niño estaba ya en segunda división, para que veas tú. Y hoy en día, un niño con 7 años le pega 2 veces a la pelota y dice... Este niño le pega como Messi, este me va a quitar mira, frustraciones de mi vida.
Escucha, y
claro,
perdona, y los agentes que están haciendo mucho daño al fútbol también. Los agentes y todo lo que hay alrededor del fútbol es tremendo.
Una cosa, que os estáis yendo con la crisis actual del fútbol, y yo eso estoy de acuerdo. Pero mirando para nuestra gestión, creo que nuestra gestión de cantera en los últimos 2 años puede ser la asignatura pendiente de esta directiva. Si hablamos de asignatura del entrenador, también la directiva tiene cosas que mejorar.
Por supuesto.
Y
quiero ser autocrítico.
Y a mí me preocupa que jugadores que hemos tenido durante muchos años, o incluso hijos de nuestros aficionados, hijos de ejercistas, que han decidido llevarse a... Hay algunos que a lo mejor el niño es malillo y no entraba. Ok. Pero es que luego hay gente que ha decidido llevárselo. Que no es que lo hayan sacado del equipo por malo. Que en ese caso, bueno, entiendo que tiene que haber A, B y C, y incluso, bueno, vale. Pero había gente que se ha llevado al jugador, o incluso jugadores nuestros, que estaban en dinámica de poder estar en el primer equipo, que se han ido aburridos, porque ya saben que no va a jugar. Los Calafate, los Mario Conde, jugadores que estaban entrando en dinámica, que a lo mejor no eran Mauro, pero que te puede valer para el primer equipo. A mí eso realmente me parece que se tiene que trabajar. Me parece que se estaba trabajando muy bien en los últimos años, porque creo que hemos llegado a tener el juvenil en primera categoría, y que, sinceramente, como aficionado, me van a dar palo por decir esto, porque sé que no tiene muy buena fama, pero para mí, cuando salen Pedrosa y Juan Carlos Ramírez del club, se pierde mucho. Porque Pedrosa estaba haciendo un trabajazo, también con el Genuine y con muchas cosas, y Juan Carlos Ramírez también le dedicaba mucho tiempo a este club. Nos cuesta dinero echarlo, y la persona que traemos es un pedazo de entrenador y un pedazo de tío, Orue, pero no hace la misma función que Juan Carlos. Por lo tanto, no estás haciendo una sustitución. Estás trayendo a un pedazo de entrenador, pero que no entra en las funciones de director de cantera o de gestionar la cantera en otros ámbitos. Creo que las principales quejas de los padres, también porque los padres son calientes y tienen al hijo y le dan mucha importancia a lo que le importa al hijo y tal, lo entiendo, pero creo que sí que muchas cosas tienen razón, y que muchas cosas se están haciendo peor que se hacía antes.
Creo. Peor o diferente. También es verdad que tienes que ir cambiando en función de muchas veces de las circunstancias, que tal como van ocurriendo. Es verdad que nosotros depositábamos en la figura de Carlos, cuando empezamos con esta candidatura, todo lo que era el peso de la cantera, y luego el paso del tiempo nos demostró que no podía llevarlo Carlos solo. Y que a lo mejor estaba faltando determinadas funciones o atribuciones que tenía que cumplir. Y entonces
son muchas cosas y entonces, es muy difícil gestionar la cartera como la de Jerez Deportivo.
Nosotros hemos puesto la figura de Manu García Lorente al lado de Jaime, de cara a que él lleve también un chico que tiene mucha experiencia en cantera.
Está en el Betis, está en
Cádiz. Salugueño, está en Cádiz. Es decir, un chico que además es muy formal y muy muy trabajador. Y eso al menos me cuentan.
Sí, yo lo conozco.
Que lo conocen a nivel de lo deportivo. Yo lo conozco a nivel familiar, pero no a nivel de lo deportivo. Y creo que eso puede complementar y suplementar lo que le falta a lo mejor a Jaime en cuestión de tiempo de cara a la cantera.
Esta gente están con otra tertulia.
No, sí. Estamos escribiendo cosas aquí para que el presidente no se entere, para hacerle las preguntas traición.
Entonces, la cantera, pues evidentemente a mí me encantaría que, ojalá, a lo largo de esta temporada aparecieran esos jugadores que hemos visto en la pretemporada. Y también hay que darle madurez, no lo mismo una pretemporada que un partido de liga con 4.000 personas y la presión de tener que ganar
poquito a poco.
Tienes
que meter los 10 minutos.
Exacto, 15, no. 20. Y hay jugadores que en primera división han debutado.
Bueno, pero Sebastián, de un chico de cantera, su sueño es jugar delante de 4.000 personas.
Claro que sí. Y cuando yo era deportista, a mí eso me ponía. Mira, aquí, me encantaba.
Aquí no tenemos ni
idea. Echa de menos el presidente algún canterano en el 11 inicial o participando. Es la tercera vez que te hacemos esta pregunta, pero no te dejamos responder.
No, porque cuando tú haces la pregunta, salta Juan Carlos, salta.
Sí, por eso. Yo soy un director de programa que me impongo como puede. Es más, de hecho, va a volver a saltar Juan Carlos para que no me responda.
No.
Mutealo.
No. Venga. Es que tú has dicho un comentario con mucha gracia.
Ahora,
de lo que responde. Estamos en el terreno del detergente pilón. Estamos sacando la verdad y sacando, lavando la verdad con el presidente.
Detergente pilón, gran.
Qué grande. ¿Está decepcionado el presidente con la cantera en el primer equipo? O le ha dado el impulso de decir, a ver lo que estoy viendo, yo hubiera metido dos niños que me lo han hecho bien en pretemporada.
A ver, han estado en banquillo algunos, e incluso han calentado. Pero me encantaría que jugaran, me encantaría.
¿Le hubiera gustado que jugaran?
Sí. Y hay alguno que yo estoy convencido que va a jugar, pero necesita su momento. Y yo no soy la persona capacitada para decir, es el momento de este jugador, porque yo no lo sigo en los entrenamientos ni lo sigo en los partidos. Para eso están los técnicos de la cantera, para eso está cuando entrenan con el primer con el primer equipo y lo ven si está o no preparado.
El otro día estaban Dani Torres, si no me equivoco, y el Joniel, ¿no? Que el chaval con el lateral. Lo que yo sí veo que no puedes entrar en dinámica simplemente entrenando. Necesitas disputar partido, aunque sea unos minutos. Sí, porque
Joniel ya lo ha demostrado en
Y este chico Pirri. Que,
y Pirri, a mí me encanta Pirri.
Pero metió dos o tres goles en pretemporada.
Sí. Metió un arco que vaya.
Pero ahí eso, el presidente, yo estoy de acuerdo que no puede imponer que tenga que jugar.
Yo digo que imponga. Si él como presidente dice, bueno, pues. Cuenta de las cosas que hemos visto. Pues mire usted, para que metamos un señor que va a correr 15 minutos de aquella manera y no va a correr, pues yo meto un chaval de la cantera que se va a reventar los pulmones y va a estar loco por debajo.
Lo hablamos aquí, por ejemplo.
Es su opción personal.
Lo hablamos aquí, por ejemplo, el partido del Yeclano con uno menos, que sale quizá a presionar arriba, que sale desde el minuto uno cansado.
Como si hubiera salido yo.
Cansado, lo mismo. Yo prefiero sacar a un chavalito, juegue donde juegue, delantero o no delantero, pero que decirle, tú ponte arriba y presiona la salida del balón, punto. Seba,
yo sé que tú no puedes entrar ahí al detalle, al trazo fino, está claro. Pero sí puedes hablar con el director deportivo, sí puedes tener esa conversación.
Sí,
de decir, oye...
Y él está por
fulano, mengano.
Sí, gente canterano, ¿no?
Esta gente no está para lo que me están dando los otros, eso sí, lo hablarán. ¿No?
Es que cuando llegamos a un punto de tanta desesperación, son ya 5 temporadas con equipos ramplones y con equipos con grandes carencias de compromiso en el terreno de juego, al aficionado ya el único recurso que le queda al patero es saca al chaval de la cantera, que se va a partir la cara.
Yo a este todavía no lo diagnostico, este equipo, esta plantilla todavía tiene oportunidades.
Me reafirmo en que es la mejor plantilla de la historia de la entidad, y coincide con la máscara, y esa es la ley del fútbol.
Que no estoy seguro de que tenga el virus ese, todavía no puedo diagnosticarlo.
Yo tengo muy claro
está presentando
que por
síntomas,
el momento indolente,
pero todavía queda.
Sí, yo insisto en lo mismo. Yo hay partidos que empezamos como muy atrás. Es que el otro día, curiosamente, el otro día
lo que te ha hecho gracia.
No
cositas, no confesables.
Algo que he dicho,
ni confesables. Sí, has dicho una cosa.
Sí. Mucho mejor que no. Hazme caso. Además, que estamos en la COPE. Con esto te lo digo todo.
Guarrería. Estamos con la guarrería.
Guarrería española.
Vale.
Son cosas.
Del detergente.
Pilón.
Ya se me ha ido. Que, bueno, que yo insisto en lo mismo. Yo creo que el otro día, curiosamente, cuando salimos con el UCAM, salimos muy bien. Salimos muy bien, salimos presionando bien. Pero es que hay otros partidos que salimos como esperándonos ya y dando todo el campo al equipo contrario, incluso en casa, incluso en Chapín. No sé, yo sigo pensando que hay que trabajar mucho más y transmitir mucho más y que interiorizar mucho más las posiciones, determinadas posiciones. Sobre todo en defensa, que este año, oye, nos ha tocado la defensa este año.
Bueno, que vamos a rematar el tertulión, pero que los oyentes son protagonistas. Vamos a escuchar lo que decían los oyentes, que estaban encantadísimos de la vida y querían felicitar al presidente, a la directiva, al entrenador, al cuerpo técnico, a los jugadores, a todo el mundo después de palmar en Murcia. Esta era la opinión de los oyentes y ahora seguimos con el presidente y vamos con la recomendación cinematográfica y estas cosas. Aquí están los oyentes.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Un equipo indolente en defensa totalmente. Esperemos que aquí podamos tener una tarde bastante mejor que la que nos han dado. Y mira que el equipo no juega mal, pero la defensa es indolente totalmente, vamos. Nada, Fuerza Aérea Deportivo Fútbol Club, la próxima vez será.
Buenas tardes, José Ignacio, socio de tribuna. Mientras no mejoremos en defensa y dejemos de ser tan blanditos y ser pues prácticamente unas monjitas de la caridad dando tantas facilidades, esto va a ser complicado. No estaría de más, por lo menos en mi opinión, para los partidos de fuera, pues igual la solución sería jugar con una defensa de tres centrales. Porque bueno, ya le digo que entre líneas hay unos huecos tremendos, siempre el equipo contrario encuentra un jugador libre de marca para poder filtrar un balón. Y a nosotros, pues bueno, nos cuesta un mundo porque dependemos de acciones individuales. Esperemos que esto cambie porque, bueno, no me gustaría vernos muy pronto metidos ahí abajo. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Tertulión. No he visto nada. Lo que he visto por la aplicación, estoy en Italia. Lo que he visto por la aplicación, otra vez lo mismo. Otro gol en propia puerta. Entonces son demasiados desajustes atrás. No damos con la tecla y raro es el partido que no nos metemos con propia puerta o lo metemos entre medio de central y el portero y yo qué sé. Total, a ver si salimos de esta racha, porque es que los goles en contra nos están matando, vamos. Llevamos un montón de goles en contra. Estamos empatados con algunos equipos a 5 puntos y como llevamos muchos goles en contra, pues estamos más para abajo. Entonces esto hay que tomárselo en serio. Por lo demás, yo creo que el equipo le ha dado la cara. Lo que he visto en la aplicación nomás. A seguir luchando y el domingo hay que ganarle al Águila como sea. Ya está. Venga, ánimo.
Buenas tardes, por decir algo. Manuel Jesús Huerta, socio de tribuna. Bueno, pues yo estoy preocupado ya hoy porque este equipo evidentemente defensivamente es un auténtico desastre. Seguimos encajando goles de forma muy fácil, demasiado fácil. El equipo de medio campo para arriba, pues bueno, al menos genera y sí marcamos en todos los partidos, pero claro, con una defensa así, este equipo lo va a pasar muy mal. Yo, cuando nos vendían de que íbamos a dar este año un pasito hacia adelante, yo creo que este equipo va a sufrir lo mismo o más que el año pasado. Así no podemos seguir. El entrenador, pues también hay que darle un toquecito. Lo de que Gandoy termine todo el partido jugando, en fin, Gandoy y Parejo. Ya son dos campeones del mundo los que tenemos dando pase atrás. Y luego saca Curro con ese tribote que no ha funcionado en ninguno de los partidos y lo sigue sacando y deja a Gandoy. En fin, Curro que también está mal, ¿no? Lo siguiente, yo no sé, ese jugador de momento es una auténtica mentira. Y bueno, no quiero decir nada más porque la verdad es que el tema es para estar ya calentito. Forza Jerez y mucho ánimo a todo porque lo vamos a necesitar.
Jesús Caballero, bueno, el mismo partido de siempre de fuera, con el mismo resultado, además, 2-1. Competimos por fases, pero no tenemos pelota, no tenemos balón, nos llegan al área sueltos y nos la meten. Así es el segundo gol, ¿no? No sabemos jugar fuera, no sabemos jugar estos partidos. Y creo que vamos a sufrir. Tenemos un equipo justito. No le quito mérito al rival, pero vamos, Lucas tampoco me ha parecido a mí nada del otro mundo. Nada, a seguir, pero que, que esto nos va a costar, ¿eh? Esto nos va a costar. Venga, hasta luego.
Yo solo voy a decir una cosita del partido, pero que si no quieren tener esa actitud en el campo de darlo todo, que dejen paso a la cantera. Que siempre lo decimos, nuestra cantera va a pegar bocado, va a pegar bocado. ¿Vale? El partido, la segunda parte ha sido mala, no, peor. La primera, pues bueno, cuando hemos echado ahí un poquito de cojones para arriba, ahí se ha notado y ha venido el gol, pero ya está. Eso es lo que ha habido de partido. Aunque, de nuevo, pasito para la cantera, que estuvieron haciendo la pretemporada y creo que marcaron hasta goles, ¿no? Pues nada, hay que hacerlo ver.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 41 de Tribuna. Bueno, pues la misma canción de siempre. No sé cuándo vamos a coger una dinámica de ganar varios partidos, porque es que unas veces la defensa, otras veces el portero, otras veces no hay regularidad, no hay se está perdiendo confianza en todas las demarcaciones, antes que si el portero, ahora la defensa. Estos doctores tienen la ciencia, ¿no? Habrá que trabajar más o yo qué sé, o da más sapiencia en las cosas, porque es que siempre nos pasa algo, que somos el Quijote, yo qué sé, señores, que si el gol en propia meta, que si esto, que si lo otro, es que somos el pupa, ¿no? Yo de verdad, sinceramente, un equipo que le pase más desgracia, es que no lo hay. Y aparte, la defensa muy blandita. Yo veo a la defensa, ahí no hay una coordinación entre ellos. Sinceramente, esto pinta mal otra vez, ¿eh? Yo creía que al principio que se estaba jugando muy bien, digo, esto tiene que romper siempre para bien, pero señores, esto una vez por una cosa, otra vez por otra y la casa sin barrer. Esto hay que pararse y mirar, y mirárselo, bien, porque esto no damos una. Ahí el otro día siendo como al final con el árbitro, con el otro, es que siempre hay una cosa, siempre. Bueno, señores, contertulio, la verdad que el grupo de contertulio, muero con ellos, porque lo que queremos, a veces nos pasamos las críticas, pero lo que queremos es ayudar, es que no es otra cosa que ayudar. En fin, buenas tardes a todos y a ver si el domingo ganamos. Vale, adiós.
Buenas tardes, José Luis Cuenca, socio de Fondo Sur. Mira que me da coraje rajar y ser negativo, pero que va, que no tenemos solución, desgraciadamente. Sí, que acabamos de empezar, pero quizás es que cuántos años llevamos pasando fatiguita. Yo cuando nos van a dar una alegría, tío, que te pone, que es que ningún equipo como el partido de hoy, es que no nos han dado un baño, pero es que nunca nos dan un baño, pero siempre perdemos, tío. Y es que este año, la verdad, hemos empezado peor que ningún año. No, yo creo que eso no nos lo merecemos. No sé qué habría que hacer en el club, pero estos socios, estos 3.500 de siempre, no nos merecemos esto, sinceramente. Y ya técnicamente no voy a hablar porque tampoco soy un especialista de fútbol, pero la defensa más corta que un fandango, centro del campo, coge un balón y mira para atrás siempre en vez de para adelante. No tenemos en medio centrocampista que cojan el balón y cojan la banda. Yo lo que hacen todos los centrocampistas laterales, izquierdo o derecho. Y la delantera, el pobre 10 está ahí más solo que la una. No sé, lo mismo me he explicado, está mal, pero yo lo que veo que no nos merecemos esto y que hay que darle un cambio, porque si no, más vale bajar a tercera y el año que viene subir, por lo menos nos llevamos una alegría, que es la única alegría que nos estamos llevando estos últimos años. Bajar y subir. En fin, a ver si cambia el tema.
Muy buenas a todos los tertulianos del programa. Pues nada, otro partido más fuera de casa, y parece ser que el equipo fuera de casa y en casa es el mismo, por lo menos visto el partido contra el Yeclano y este. Sin fútbol, sin ideas, sin alma, y eso es lo que más me preocupa a mí, que y no los 5 de 18, porque a fin de cuentas el equipo lo que le da ahora actualmente es para la permanencia. Y se le ve al equipo de que cuando encaja un gol en contra, a no ser que sea un destello de Ilías como hoy, o una torpeza en la defensa por el otro día con el Yeclano, pues parece ser que el equipo no levanta cabeza. Y eso es lo más preocupante de este equipo. No queda otra que seguir adelante y sumar de tres en Chapín, que es por donde pasa la salvación. Venga, un saludo a todos.
Diego, buenas tardes de nuevo, porque sé que esta conversación que se está produciendo la vas a borrar. Solo quería, pues bueno, reafirmar lo que se comentó el otro día en el tertulión, que mientras no cambiemos el discurso de que no tenemos un duro y de que no tenemos para fichar buenos jugadores, nos va a ir mal, no, lo siguiente. Seguimos metidos en la mediocridad, con la excusa de que no podemos fichar buenos jugadores. Bueno, coño, pues si tenemos el presupuesto más bajo de la categoría, uno de los más bajos, como los que ya están diciendo algunos tertulianos, algunos compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos damos ya por descendido? ¿Vamos a jugar el siguiente partido? ¿O qué hacemos? Venga, hombre, vamos a salir ya de la mediocridad, joder, que en el campo son 11 contra 11, que tienen más calidad, sí, pero lo mínimo que hay que pedirle, y no lo digo que no esté ocurriendo, es darle la misma intensidad que le dan los otros equipos, simplemente eso. Y vamos a cambiar ya el discurso, hombre, vamos a cambiar el discurso. Venga, buenas tardes.
Agradecemos mucho a los oyentes que sean empáticos con nosotros, que les guste nuestro programa y nuestro tiempo de radio, y esperemos que hoy estén disfrutando con este tiempo junto con el presidente de la entidad. A lo tonto, ya nos hemos encajado en una entrevista bien, bien profunda y demás. Presidente, antes de entrar ya en el análisis de lo que tenemos por delante y la recomendación cinematográfica que Juan Carlos ya tiene preparada como siempre. Dura y larga y dura. La entrevista con el hombre, yo espero que hoy sí larga ha sido y que también haya sido dura, porque después nos van diciendo que parangaleamos.
Ha sido suave, besito en el cuello, es que al presidente.
No. Vamos a ver,
ha sido suave. Juan Carlos, yo lo he visto muy suave.
Yo soy amigo de Vilo.
¿Para cómo ha empezado?
Por lo tanto, me tengo que llevar más con Sebastián. Pero ahora resulta que hacemos con Sebastián.
Chica, con la minera, que empieza siempre fuerte.
¿Pero tú sigues teniendo el carnet de Vilo o te lo no, dices? ¿Cómo te lo tiró en la mesa?
Amigo,
¿no?
De Vilo.
¿No te lo tiró en la mesa?
No, ese lo tiró Manolo Mora.
Ah, vale.
Lo tiró Manolo Mora.
Pero si aquí, ese es el gran error. Si aquí tenemos que ser todos de lo mismo. Aquí somos todos del Deportivo Fútbol Club. Pero me da igual el que esté.
También tenemos claro, Sebastián, que no siempre ha ocurrido así y que las actitudes no han sido las mejores. Ni por uno ni por otro lado. Yo no quiero entrar en profundidad.
A mí me encantaría que cuando le preguntes a alguien, te diga, ¿tú de qué eres? ¿De quién eres?
De Jerez Deportivo.
De Jerez Deportivo.
Bueno, sí. Yo es que no soy de otro.
Y a mí una de las cosas que más me molesta, honradamente, es cuando las cosas no van bien.
Y después de los equipos grandes.
Cuando las cosas no van bien, te llegan comentarios por WhatsApp que tú ves que claramente están dirigidos no al bien de la entidad, que está en un momento complicado, sino vamos a aprovechar y pegamos una pedra al que está ahora mismo ahí dirigiendo.
Eso pues siempre usted, pues no me gusta. Por desgracia ha pasado y...
No me gustaba y no me gusta. Pero no me gustaba anteriormente y no me gusta ahora tampoco.
Si el que lo hace tiene la valentía de poner su nombre.
Claro.
Y se delata de
a
esa
mí me
manera.
Me encanta hablar con quien sea, de lo que sea. Pero que te diga quién es, por lo menos.
Exacto. Lo que pasa es que también es verdad lo que dice Diego, que a lo mejor ese escribiente
no le...
aprovecha momentos de debilidad. O que él piensa que son de debilidad, que a lo mejor luego son de fortaleza.
Claro, porque,
como yo digo... eres capaz de salir de la agonía o de la parte más dura y eres capaz de salir hacia arriba, sales fortalecido.
Sí.
Nosotros le hemos dado palo, o por lo menos yo, a palo y besito en el cuello a ambas directivas. Entonces,
con Vilo está llevado muy bien.
Claro, y también he tenido las mías.
Yo las he tenido menos con Vilo. Las he tenido, pero las he tenido.
Por eso
menos.
Te digo que por lo menos tienes que tener la tranquilidad de que no lo hacemos por ambiciones políticas ni por defender a ninguna directiva.
Yo, con perdón de Sebastián, que le tengo un gran aprecio, es que estamos locos a meterse a presidente.
Sí,
de
estamos locos.
La verdad es que.
Estamos locos. Y lo que sí, que bueno, que esto es una conversación que hay que tener en otro momento, porque no creo que no hay elecciones a la vista, ni todavía os queda mucho
por trabajar.
Todavía os queda mucho por trabajar. Cuando haya elecciones, pues yo animo a toda esa gente que está ahí detrás de las cuentas que no tienen nombre a presentarse y a ofrecer sus ideas.
Pues sí, sería una idea bonita.
Presidente, de todas maneras, y reincidiendo en el comienzo del programa, ¿es consciente de que es el presidente que tiene que coger el timón y dar un cambio de rumbo? Porque está muy bien hablar con Antonio. Juan Carlos,
hazle una foto.
Se ha puesto los auriculares. O sea, esto es increíble. Está muy bien todo lo que hemos hablado, y ahora mismo nuestros oyentes, que son mi gran preocupación, están diciendo, pues bueno, pues mira, pues el presidente está hablando y está diciendo cosas y demás. ¿Pero es la solución? ¿O cree el presidente que es el camino correcto para la solución? No solo el que tiene marcado, de que Antonio Bello es el hombre que lleva el tema deportivo. Tenemos un problema desde hace 5 años. ¿Se puede cambiar el rumbo desde la Junta Directiva?
Desde la Junta.
En cuanto a actitud de los jugadores y en cuanto a concienciación de los jugadores de qué es lo que tienen que hacer, independientemente del resultado. En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Pero ¿qué es lo que tienen que dar para que los dueños estén insatisfechos? Los dueños, repito, estén satisfechos. Es que no es la afición, es que son los dueños.
Sí, sí, te entiendo. Y los dueños somos...
La afición también.
La afición. Los 3.400, 3.500...
Sí, pero hay equipos que tienen afición que no son dueños.
Ya, no, eso está clarísimo.
Aquí la afición son los dueños. Entonces hay una gran diferencia.
Los que decidimos,
los que van a la asamblea.
Exacto. Los que aceptamos las cuentas.
Los que sufren, los que... Hay que tener esa mala leche para jugar el domingo a las 12 del mediodía con un lunes festivo, que la gente lo ha pasado horrorosamente mal. Ya tengo 4 WhatsApp diciendo, oye, te estuvimos esta semana, ¿qué pasa? Que el lunes fue festivo. ¿Tiene la certeza el presidente, o tiene la impresión el presidente, de que está haciendo todo lo que está en su mano para revertir esta situación?
Yo
consciente
que
de que los 3.200 están cabreados y quieren otra cosa.
Yo estoy, y además agradezco la aportación y la participación de los socios en estos audios que te han mandado, porque, oye, te da el sentir de la grada, y el sentir de la grada, yo soy de la grada, yo no soy de palco, yo soy socio de grada, y a mí me ha gustado ir al fútbol siempre con mis hijos y ya luego con mis amigos a disfrutar de mi equipo. Y yo creo que los pasos se están dando en función de las necesidades, y hasta ahora mismo no creo que hubiera que quemar Troya, digamos, para revertir esto. Vamos a dar los pasos con sensatez, con tranquilidad, y haciendo ver que sepa quien tiene que hacerlo, que la afición no está contenta del todo, que hay algo más que se puede dar, y que el sentido ese de exigencia y de compromiso y de que hay que salir a por los 3 puntos, eso ya ha llegado, lo habrán transmitido y lo saben. Esperemos que dé resultado. Y que ojalá cuando termine esa liga, mini liga que tenemos ahora de 4 o de 7 partidos, estemos, bueno, disfrutando de que los jugadores están cumpliendo con ese objetivo que sus socios y sus directivos o su afición les marca.
¿No va a pasar nada el domingo aunque se pierda?
No debe pasar nada.
No, porque vamos
a nivel institucional te refieres.
Sí,
¿no? Pero vamos, es que yo no.
Si
no,
se pierde, ¿os vaya a cargar Antonio Fernández?
Yo pregunto. No creo que vayamos a perder. Confío en que vamos a ganar. Y creo que vamos a ganar. Y quiero ganar.
Esa es la actitud.
Es que no queda otra.
Si se pierde con mala imagen, con falta de actitud, no se va a plantear la directiva destituir a Antonio Fernández.
No creo que sea el momento.
Bueno, tú has dicho que se han puesto los mecanismos
para funcionar,
para corregir la situación.
Exacto. ¿Se va a comer los pestiños Antonio Fernández Jerez, Juan Carlos?
Yo, a mí jugar a pitonizo no me ha gustado nunca. No sé.
A Juan Carlos, a mí nos gusta hacer cabos.
Sí, nosotros
aquí tiene asiento en la mía.
Como sí, dice, ¿no? Es cierto, somos compañeros de grada.
Te lo tenemos ahí guardado, Manolo Vázquez y yo.
Pues entonces una pregunta importante, ¿qué le parece las palomas en Chapín, presidente?
creo entendido que este fin de semana ha habido un evento cetrero en Chapín, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Y entonces...
entonces no hay.
Creo creo, y me han hecho llegar, que parece ser que han contratado a alguno de estos chicos para el tema de las palomas.
Ah, vale, vale.
¿Vale?
¿Vale? Vale, vale, bueno, está bien. A ver si, a ver si.
Siempre se puede poner un búho
de la cabecita, ¿no?
Sí, sí, para darle coba. A ver si contratan uno de ascensor, ¿no?
También, esa, es que.
¿Tiene mucho contacto con el delegado de deportes?
Sí, con Tomás, sí. Uh-huh. Y con el director de deporte, con Juan Ceballos también. Juan Ceballos. Sí. Sí, hay cordialidad y hay entendimiento y hay ganas de trabajar y yo de ayudar en lo que se pueda ayudar. Uh-huh. Y de exigir en lo que hay que exigir, que ya se ha hecho.
Perfectamente. ¿Alguna? Vamos a ir a la recomendación cinematográfica muy rápido y vamos ya con la última. Yo lo que no quiero es que nadie se quede con nada en el tintero, ¿eh? Que el presidente no viene todos los días y estamos liados.
Sí, quería hacer una pregunta. Que, venga. Lo que pasa es que yo sé que va a poder contar hasta donde puede contar. El tema,
que cuente más, que va eso a venir.
Técnico, el tema de la ciudad deportiva, ¿cómo lo ves de plazos?
Tú sabes que los plazos al nivel de instituciones técnico. Y técnicos son largos. En este momento sé que el equipo que hay formado de arquitectos para el plan de actuación que hay que presentar, sí, está trabajando, ¿vale? La idea es muy bonita y además parte desde un socio nuestro, o sea que es que el arquitecto, digamos, que ha...
Sí, pero digo, a nivel de...
De los tiempos.
De los, sí, de las modificaciones puntuales que haya que hacer y
tal. A ver, yo sé que Íñigo, que es el presidente de la fundación, está detrás de esta misión y es el que está, digamos, marcando un poco el grupo de trabajo, ¿vale? Con el ayuntamiento ya han tenido varias reuniones y estamos a expensas de que nos den el ok, que ojalá sea más pronto que tarde, y bueno, y poder dedicarnos a...
¿Tú crees que durante tu
yo ya dije que yo no voy a cortar la cinta?
Bueno, no vale.
¿Pero por tiempo o porque no va a querer?
No, pues porque me imagino que esto es un proceso largo. Aquello es un... Era ahora mismo que...
Bueno, pero, bueno, pero poner la primera piedra, sí, ¿no?
La podemos abrir, ¿no?
Sí, bueno.
Y... Poner la primera piedra, sí, ¿no?
Ojalá, me encantaría.
Pero falta una pala y demás. Eso, si falta lo pagamos nosotros en el tertulión, no hay problema.
Una asamblea para la compra de los terrenos, ¿no? Extraordinaria, ¿no? ¿Para eso tarda, falta mucho?
A ver, nosotros, el preacuerdo que hay con los propietarios de la finca es que nos quedamos con, digamos, con la propiedad, pero hay unos años de
carencia.
Exacto, donde tenemos para dar ese el pagar la cantidad que vale la tierra.
Vale.
Vale. Entonces, en el momento que esté firmado, digamos, somos dueños de ese terreno.
O sea, el preacuerdo está firmado, vale, pero...
No, el preacuerdo se va a firmar en poco tiempo.
¿Hace falta una asamblea extraordinaria para el preacuerdo?
Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no.
Sí, porque una reserva de derechos realmente no te obliga.
Vale.
Y además, creo que saldría en un 100% el sí. Porque creo que es uno de los grandes.
Ya, pero es que ilusiones. Ya solamente el hecho de la asamblea ya me emociona.
Y a mí también. Digo, ¿no? Y a mí también.
Se pone pitoso.
O sea, sí. Yo me imagino que tú serás uno de los tortas que ha ido a ver dónde está ubicada.
No sé.
No, pero la pregunta. No,
no, nosotros que si no iba, no vamos.
No sé, pitoso, pero ahora cuando termine esto, pues ya me lo vas a decir, claro.
Vale.
Ha estado haciendo trabajo de investigación, pero no tiene claro.
No lo he conseguido. Sí, he visto el plano, de hecho, me parece bonito. Me parece que el estadio ese me parece maravilloso para irnos a jugar con Tito Podamos. Con esa gradita y otra supletoria que se ponga y diría, pues ya tenemos el césped y ya las palomas se pueden quedar ahí. Y ya jugaremos en Chapín.
¿Cómo escúchame, tú eres de la idea como socio de emigrar de Chapín a Ciudad Deportiva? Sí,
con un estadio cómodo, funcional y moderno, aunque no sea muy grande.
Yo no soy el que tengo que hacer las preguntas, pero fíjate que me convierto ahora en el...
Si tú me estás diciendo que mientras hagamos un campo... No un proyecto faraónico, pero que sea funcional. Sí. Es decir, que sea funcional para que un discapacitado pueda subir con su silla de ruedas. Para que una persona que no pueda...
Vamos, para que cumpla, ¿no? Como Chapín, ¿no?
¿Sabes? Vale. Aunque sean para 5.000 personas. O una grada nada más que de 4.000 personas y pongas una supletoria para...
Como el campo de Lucan.
Para el fondo, para los chavales que
Lucan?
Gusten.
El campo de Lucan.
Para que los chicos...
Ideal de dimensiones.
Que a los chavales les gusten a lo mejor estar detrás de la portería. Bueno, mientras se va haciendo, pues no digo que se haga bien, pues se va haciendo redondito y tal. pero es un campo a lo mejor con un futuro con unas 10.000 personas.
Eso sería otro debate.
Hombre, yo creo que la gente,
si tienes eso, tú, Bagui, ¿tú dejarías Chapín para irte a la Ciudad Deportiva?
Yo creo que eso tampoco hace falta votarlo. La mayoría está deseando irse de Chapín. Sobre todo por lo que indica.
Yo creo que la mayoría, aunque sea, se lleve su tiempo, pero que se haga funcionar y sea cómodo.
Claro.
Porque las personas mayores, si te digo, que cuando están acostumbrados a que no le caiga el agua, que no le
en el caso
agua.
De lo que dice Juan Carlos, de un estadio, aunque sea eso, en condiciones para 3.000, 4.000
personas.
Tengo
que hacer una tribuna nada más, tribuna. Pero que la tribuna que esté hecha sea una tribuna moderna, cómoda, funcional.
No, pero no por el estadio en sí, ya es por todo lo que engloba y por todo lo que engloba Chapín también.
Vale, yo una preguntita. Voy a hacer la pregunta yo.
Chapín da muchos problemas, tú lo sabes. No, el hecho de jugar en Chapín, la disponibilidad, el riego, el agua.
Pero gratis.
Hombre, no, la Ciudad Deportiva.
Una preguntita.
Es para futuro, ¿no?
¿El presidente lo ve?
¿El qué, perdona?
Lo de dejar Chapín, ¿lo ve o no lo ve? ¿Es un sueño?
Parece que no.
No, ahora mismo no lo veo.
Parece que no.
Vamos ahí viendo las cosas venir y en función de cómo venga.
Hablando
de una asamblea, me ha parecido un poquito de retranca en la pregunta
que ha hecho Juan Carlos.
No, no, en absoluto, ¿eh? A mí me encantaría que pudiéramos jugar en nuestro campo.
Yo no lo estoy viendo, yo no me la tomo así, yo me la tomo, yo creo que como una pregunta de un socio.
Pero que es un debate que evidentemente, si esto sigue,
se tendrá
que plantear y que preguntar.
Me importa más.
Para la compra, ¿verdad?
Pero será otro presidente.
¿Tú lo verás? Sí. Sí, ¿verdad?
Ya será rollo dentro de varias candidaturas.
Bueno, escúchame.
El presidente,
bueno,
escúchame. Aquí Sebastián puede ser presidente 12, 14 años.
Una vez que tú cortes la cinta, que tú tengas los terrenos comprados, tú cortes la cinta y el plan técnicamente y el proyecto esté viable, ya es cuestión de ir a pedir dinero donde hay que pedirlo.
Sí. A ti, por ejemplo, tú tienes dinero.
Sí,
Carlos.
Dinero para comprarme un...
inauguramos
pero ya
como
ya
presidente de la
pedir,
Ciudad Deportiva.
Ya donde igual yo recuerdo un presidente de la Diputación que nos decía cuando yo era presidente de la Diputación que sí, lo único que quiero son los terrenos, que yo voy a poner el mismo dinero que ha puesto
yo tengo,
en otro club.
Eso
yo,
cabaña, ¿no?
Yo tengo una pregunta.
¿Señor?
Viendo lo que...
Una entrañable cabaña, hombre.
Viendo lo que significa ahora mismo ser presidente del área deportivo, ahora mismo, en la situación del club. ¿Tú ves a Juan Carlos González de
otra
presidente?
Esa pregunta siempre tiene que salir yo todos los otros.
Sí, porque es que como no lo responde...
Todo el mundo sabe que yo no voy a ser, ¿no?
¿Tú crees que él podría ser presidente?
Es demasiado imposible.
Con lo caliente que es también.
Yo creo que le templaría ¿sí? un poco los nervios.
Es que, es que esto viene porque Diego ha dicho que lo mismo inauguras tú la Ciudad Deportiva como presidente.
Bueno, yo de momento me quedo con lo que igual que Sebastián. A mí ya solamente la asamblea ya me emociona.
Ya,
para decir sí y lo firmamos, porque vamos a comprarlo. Ya.
El tener patrimonio, yo creo que es el salto de calidad del club.
Ya me emociona, ya eso me pone
tener
los pelos de punta.
Tener patrimonio es un salto importantísimo y además yo creo que de las grandes ilusiones que
de todo el mundo.
De todo el mundo.
Ya eso solo, con eso ya me emociono.
Y puede tener tu campo y puede llegar a tu campo de entrenamiento con tu escudo, decir, es tuyo, tú lo gestionas, tú lo organizas, tú lo.
Y de momento, dos campitos, uno es artificial y el otro.
Y además, como no tienes la obligación de construirlo todo de inmediato, sino puede ir creciendo poco a poco.
Con el central ese que puede ser el futuro, por eso siempre hay que pensar que el proyecto que se haga sea para un futuro, que tenga posibilidad después de ampliación, y otro de césped artificial para cantera, chaval, y nosotros mismos. De momento vamos en avión, y para eso hay que pedir dinero, pues se pide. Hay muchos sitios donde dan dinero.
Hay que saber pedir.
Hay muchos fondos, sí, pero hay muchos fondos que van muchas veces... por ahí perdidos y...
Está el Consejo Superior de Deportes, está la Junta de Andalucía...
Correcto.
Está la Diputación Provincial de Cádiz... Y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es no poner zancadillas.
Es complicado pedir el Ayuntamiento...
No poner zancadillas es suficiente.
Con, o sea, que nos ayude al proyecto...
Pero la directiva...
Igual. Hombre, ahora ya no hay problema porque no está a París. Ya no hay problema.
Escúchame, pero los ayuntamientos también cambian, ¿eh? Que el Ayuntamiento
sí,
no creo que sea lo mismo tampoco.
El dinero, que lo que no pasa es la tiesura.
Ya.
Pero con que haya voluntad para con política, pero que hay. Lo que pasa es que muchas veces
por la voluntad,
en estos aspectos, en estos asuntos, la voluntad política puede ser la que tú quieras.
Uh-huh.
Y tienen que sí. Pero después vienen los técnicos, que son los que te dicen, aquí no. Tú haces la carta a los Reyes Magos, pero después vienen los que tienen que firmarlo, que son los que se juegan su puesto de trabajo. Y ahí ya más complicado.
Aquí está la preguntita. ¿Los técnicos se están portando o no? Porque estas modificaciones en el plan de actuación, ¿se están haciendo de acuerdo con el ayuntamiento o lo estamos haciendo por nuestro lado?
No,
¿y los técnicos qué?
Es imposible.
¿Nos ponen muchas trabas o no nos ponen muchas trabas?
Nos ponen algunas y nosotros intentamos salvarlas como podamos. Y también nosotros vamos siempre bien preparados, bien...
Pero progresa adecuadamente esa negociación y esa adaptación a la normativa vigente, que se va a cumplir escrupulosamente.
Sí.
Para que no haya problemas, porque al final el técnico firma y es el que tiene incluso carga penal. No, pero no, claro, si se ajusta perfectamente a la normativa urbanística, no hay ningún problema. Vale, 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 es muy importante. A mí me pongo un valor en el trabajo de los técnicos.
Yo, es que me he perdido, ahora me lo confirmará, pero como tanto, pues soñamos con el sitio, no sabemos, tal, para arriba, abajo, pues, así que vamos a ver primero para la asamblea extraordinaria y decir, señores, que sí, que vamos a poner los billetes y esto es nuestro. Y a partir de ahí, pues aunque solo sea sembrar, sin tardar tiempo, pues sembramos zanahoria o lo que haga falta.
Entre tanto,
una máquina
podemos...
metiendo para llenar.
Pero, pues... el presidente de la fundación, que tiene muy buen sentido del humor,
sí, sí.
Uh-huh. Siempre dice, mira, en la parte de atrás podemos sembrar olivo y vendemos aceite, sí, del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Lo que nos falta ya.
Lo que no gran impresión en los
tenemos de todo ya.
Bueno, la película que te digo.
Bueno, eso, como no tenemos ni idea de fútbol, presidente, nosotros siempre acabamos hablando de cine, que tampoco tenemos idea, pero queda mucho más gracioso y demás.
Tengo una pregunta final para terminar después.
Vale, vale, en cuanto acabemos con el cine. Esta sección la patrocina Detergente Pilón, que lo deja todo claro. Hoy lo que pasa es que hemos pasado el Detergente Pilón al presidente durante toda la entrevista. Yo espero...
¿Sabes qué leí el otro día?
Dime.
Que te pasé el enlace, además. Uh-huh. Que yo hice a Roque III, que es a donde corresponde esa escena que nos reímos tanto.
Esa escena de
Detergente
Pilón. Provocó el retraso,
retraso del Jedi. Del retorno del Jedi.
Tres semanas. Los cines estaban llenos, viendo a Andrés Pascal y estaba.
Colas, sí, sí. Para ver yo hice a Roque III. Y dio, creo que, no sé, 250 millones de pesetas. Uh-huh. De la época. Uh-huh. Una barbaridad.
Es decir, en Europa se estrenó el retorno del Jedi.
Sí, sí.
En una fecha, y en España tres semanas más tarde, porque estaban los cines llenos, claro, no habían las super multisalas que hay ahora, por Yo hice a Roque III. Entonces ahí ese producto estrella, Detergente Pilón, y nuestro patrocinador genérico, que hoy lo que pasa es que Sebastián lava tan blanco que nadie es capaz
de... No soy yo demasiado blanco, ¿eh?
Y de ahí viene la frase Spain is different, ¿no? De ahí viene esa frase, seguramente.
De ahí viene la frase de que don Mariano Flores como director era un crack, un genio. Genio, muy
Juan Carlos, vamos con la recomendación.
Sí, mira, esta es una película que la vi hace tiempo, pero que es buena porque se llama La Gran Apuesta, es de 2015, y viene a hablar de cómo en ese año tan malísimo y tan siniestro que fue el 2008, donde todo se fue a garete, la hipoteca subprime,
sí, sí, sí,
y vino la gran crisis, unas cuantas personas se adelantaron y vieron lo que venía, ¿no? Uh-huh. Christian Bale es el protagonista, y se llama La Gran Apuesta, y está muy bien porque te enseña un poco todo lo que se escocía ya en Estados Unidos, que como ya sabes lo que pasó después, Lehman Brothers, JP Morgan, uh-huh, Goldman Sachs y todo eso, y las hipotecas subprime, las hipotecas basura, que nos hizo a todo, uh-huh, que, bueno, arruinó a muchísima gente y a muchos pequeños compradores.
Un poquito de pupa y un poquito de...
Bastante pupa hizo.
Yo pensaba...
Yo puedo contar las
cosas. Te lo dice uno que se llevó 7 años en una unidad arreglando esos temas.
Juan Carlos, yo pensaba que hoy ibas a recomendar Todos los hombres del presidente o algo así.
Hombre, una buena
película. Un peliculón, ¿eh?
Sí.
Me gusta a ti ese rollo, ¿no?
Sí. El presidente, vamos, que tiene un hombre, Fran Lema, coño.
Tiene una pega esa película. Está muy bien Dustin Hoffman y Robert Redford, pero... Claro, todo el mundo sabe que es sobre el caso Watergate pero que meten tantos nombres de políticos que al final te hace un cacao lío, tremendo. Y en las películas tienen que ser muy claras para que tú no pierdas el hilo de los
nombres. Sobre todo si tienes TDAH.
Por eso nunca pasa con las películas de Mariano Flores.
Claro,
no, porque es muy básica, ¿no? Muy, claro. El concepto está claro.
Eso, Andrés Pajares, que después de
nada.
No sé cómo siguieron en Hollywood haciendo películas, de verdad, porque eso es insuperable.
Bueno, Hollywood sí se quiso llevar a José Luis López Vázquez, y es Cuco, sí. Se lo quiso llevar, pero no quiso, pero se lo quiso llevar. Y final. Después tuvimos a...
Le digo a Antonio Banderas,
a Enrique Jardiel Poncela, mucho antes ya, en los años 40, como guionista estuvo en Hollywood haciendo, uh-huh, escribiendo guiones. Don Enrique Jardiel Poncela.
Yo estas cosas las apunto... porque mi pariente es ordenada y militar y estas cosas las agradece mucho, ¿eh? Se cree que he estudiado.
Tu pariente maneja bien la IA, ¿no?
¿Qué?
Le gusta mucho la inteligencia artificial.
Bueno, Enrique, no, la tiene en la mano derecha de la inteligencia, no te preocupes.
No, digo que le gusta hacer muchos cartelitos.
Sí. Me hace carteles del tertulio metiéndose con nosotros.
Bueno, en esa época estaba Jardiel Poncela, Carneville, Miguel Miura, eran dramaturgos y escritores de guiones.
Yo...
Después ya vino Rafael Ascona, hizo todo lo de Berlanga, pero en Hollywood se fue Jardiel Poncela.
Diego, yo me quiero ir con una pregunta.
Venga.
Y es una en dos, realmente son dos preguntas, pero bueno. Yo le quiero preguntar al presidente si escucha los programas de actualidad del Jerez Deportivo, si escucha los pocos que hay, no hay muchas opciones, si escucha el Tertulión, y qué opinión tiene actual del tertulión, o sea, del de ahora, del que se está haciendo estas últimas semanas.
Escucho tramos. Es verdad que...
Lo que te pasa, ¿verdad?
Información sesgada.
No. Yo lo pincho algunas veces y estoy escuchando a lo mejor pues un ratillo. Es verdad que...
A las pamplinas que decimos...
No, pero las pamplinas vienen al final, o sea que él nunca ha escuchado pamplinas.
Al principio, al principio.
Al principio también, sí.
Pero es verdad que no soy ávido de empaparme de tertulias. De...
La del club tampoco, ni... No.
Yo tampoco. Yo la hago, pero nunca me escucho. Ni escucho lo demás.
A mí me la hacen escuchar, ¿eh? Porque mamá me la repiten, porque todo el mundo... No, es que decís esto, que decís lo otro,
entonces... Madrid, macho, y sales en...
Pero
no,
si
es... Bueno, que nos vaya muy bien en términos de audiencia, de notoriedad es una cosa, y que a la gente le guste es otra, ¿no?
Estuviste hace poco en la del club, ¿no? Con...
Sí.
Bueno, hace poco.
Sí.
Relativamente poco. Principio de temporada.
Sí, principio de temporada.
Vale. Y te gustó, ¿no? Una buena experiencia. Y hoy el tertulión...
Este año se hace en directo la del club, ¿no?
Hoy el tertulión...
Aquella fue en directo, la restaurante Antonio.
Se hace todo, creo, a las 9:30.
Sí, con Antonio, los dos Antonio.
Uh-huh. Y estuve yo también presente.
Es verdad, estabas tú, que llegaste... Venías de Ceuta, me parece.
No,
Ceuta,
el partido, sí. Aquella.
¿Y qué nota le pones al programa de hoy del tertulión?
A mí me ha encantado. Yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero...
Ah, dos horas nada más.
Dos horas nada más.
Poquita cosa.
¿Qué le ponemos? Le ponemos, nunca mejor, un profesor... Una evaluación.
Yo le pondría una nota bastante alta.
Un PA menos. Un PA menos.
No, bastante alta, por cómoda presión. ¿Sabe lo que pasa?
A ver, que yo...
¿Tiene miedo, Diego, de que...?
No. Yo se lo he dicho al presidente, se lo he dicho, y lo he comentado también con gente del club. No es que yo no fuera partidario de que Sebastián no viniera, además lo hemos comentado nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, sino que con una situación tan delicada, con la afición que está muy cabreada, muy quemada, Sebastián, que habla tan bien y que todo lo pone desde un punto de vista mesurado, tranquilo, valorativo y demás, lo mismo no es lo que necesita la afición. Por eso yo expresaba mis dudas de que hoy estuviera con nosotros. Finalmente hemos decidido que esté, porque yo creo que es muy importante que el presidente hable y se dirija a la gente. Y es muy importante que le hagamos las preguntas claras y directas, por bien que responda este hombre, pero claras y directas. Y que también, si en algún momento no tenía conocimiento de lo cabreada que está la afición, o de lo que pide la afición, o de lo que quiere decir, el presidente se entere de primera mano. Yo sé que muchos aficionados se habrá quedado muy satisfecho con este programa, y sé que otro automáticamente ya está escribiendo tuit, o ya ha escrito hace un rato un tuit y todavía no ha escuchado el programa cuando llega a esta altura, de lo de vaya enjuague que han hecho lo del tertulión al presidente. Porque estos son de esta directiva, porque hay que ver, esta gente van, son amigos, todo. Eso no lo vamos a poder evitar nunca. Pero yo personalmente me voy satisfecho. Tengo una pregunta. ¿Juan Carlos González se va satisfecho? ¿O se ha quedado algo porque Sebastián es amigo y le tiene cariño?
Sebastián es amigo, pero yo creo que además hemos empezado... Pues enfadado, porque estábamos enfadados.
Pero que lo estamos todos.
Pero que lo estamos todos,
que
claro.
Está todo el mundo.
Es que lo estamos todos.
Pero somos conscientes que a pesar de este programa vamos a seguir enfadados y el domingo las exigencias máximas.
Estamos enfadados porque, joder, no terminamos de arrancar un motor que está ahí. Pero bueno, Sebastián, pues lo que le hemos preguntado, oye, ¿se están poniendo los medios? ¿Se están poniendo tal y tal? Pues yo espero que se pongan, porque yo no veo el equipo tan en conjunto tan mal como para no de vez en cuando. Hombre, perderemos, claro que sí que perderemos, normal, pero también de vez en cuando, como dijo el otro, me gusta ganar, ¿no?
Y nos equivocamos y ganamos.
Claro, y creo que los fallos que hay a veces son tan infantiles, tan inocentes, que te da rabia, ¿no? Porque después se hacen cosas bien.
Nos vamos con nota alta, entonces, un 8
sobre
un
7,
un 7 y medio.
Vamos no creo oyentes. Que le hayamos dado...
Vamos a ver los oyentes, lo que dicen. ¿Aquí se va contento y satisfecho con la pregunta? ¿Te queda alguna cosa y demás?
Yo con el tertulión...
¿No quiere darle caña a nada de comunicación a tu amigo Lehmann? Ni
yo
nada,
con el
no
tertulión,
nada
yo con el tertulión, desde que no está el gran Rafa López de Carrizosa, me voy siempre contento. No, hombre, la verdad que disfruto siempre haciéndolo. Yo te lo he dicho, digo, si al final nosotros vamos a hacer lo nuestro, nuestra tontería.
Pero si además hablamos de nuestro club, todos los que venimos aquí somos socios y nos conocemos de muchos años, y entonces lo que mejor queremos para nuestro club es lo que tratamos de arreglar.
¿Sabes qué pasa? Que cuando las cosas van bien, todo el mundo se calla y hablamos de otras cosas. Hubiéramos hablado más de la ciudad deportiva, etc. Lo que pasa es que cuando las cosas van mal, todo el mundo tiene su solución particular, su solución personal, y todo el mundo, y seguramente cada uno vemos una cosa distinta. No, porque no está fallando no es la defensa, lo que falla es Fulanito. Bueno, aquí hemos podido reflexionar, estamos metiendo goles, claro, joder, vamos a intentar que no nos lo metan.
Exacto.
Y ya está.
Y te digo una cosa, seguramente si decimos cuál es el jugador que más nos gustó del último partido, no coincidimos. O el que yo digo, tú dices, joder, ¿cómo has podido decir ese jugador? Si es que es muy complicado ponerse de acuerdo, porque en el mundo del fútbol la parte subjetiva,
todo el mundo
manda mucho,
todo el mundo lo ve a su manera
y por eso es un deporte que gusta tanto, porque
solo hay una parte objetiva y el único que tiene la decisión para tomar decisiones cuando llegue ese momento es Sebastián y su junta directiva, que son los números,
los hombres del presidente,
los números, es decir, por mucho subjetivo que queramos, por mucho que juguemos bien, si dentro de tres jornadas estamos ahí abajo, pues seguramente...
No, pues habrá cosas.
Claro, podemos. Tenemos 5 puntos, ¿no? Hemos dicho.
Sí.
Jornada...
6.
Mejor no hagamos especulaciones.
Espera,
¿no?
Que podemos llegar a la jornada 8 con 8 puntos.
Claro.
¿Te suena, no, Juan Carlos?
Sí, 8 de 8 con Pérez Herrera.
8 de 8 con PH.
Pero te voy a decir una cosa. El error de Pérez Herrera no fue echarlo con 8 con 8. Fue no destituirlo después del partido de Antequera.
Y a lo mejor...
Ese fue el error que tuvo el equipo.
Y a lo mejor en el futuro dice, pues el error de Antonio Fernández fue renovarlo. Claro, pero es que eso es muy fácil. A todo lo pasado, muy fácil.
Mire usted, si nos meten Primera Federación, que yo no lo descarto, no. O yo aspiro a eso, aspiro claramente a meterme en Primera Federación, pues estaré muy contento que se hubiera renovado. Y si hay que echarlo y no cumple, pues mire usted, no era usted la persona, tendrá que ser otra persona.
Al final los números,
lo que dice. Esto es como una película de Buñuel y Ángel Exterminador, que quiere salir pero nunca termina, no puede salir de la vida.
Parece que estábamos empezando otra vez.
Claro. Si veis la película de Ángel Exterminador, ya la recomiendo también por si queréis alguno, la película surrealista de Luis Buñuel. Está todo
surrealista como el equipo.
Claro, como el equipo. Pues eso es una escena estupenda de la época mexicana de Luis Buñuel, en la que está todo el mundo en una fiesta de postín. Y por una razón o por otra, nadie puede salir de la habitación. Nadie. Cuando alguien quiere, nada, lo impide. Pues está tertulia, bueno, no acaba nunca.
Nunca acabamos.
El ángel está enviado, no se lo pierda.
Porque lo pasamos bien, hombre.
Bueno, amigos, pues nos vamos ahí marchando. Y yo quiero agradecer, ahora sí que sí, porque a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, siempre ha estado a disposición del presidente a estar con nosotros. Y sabe que por momentos no nos íbamos a andar con chiquitas, ni nos íbamos a ahorrar ninguna pregunta, cómoda o incómoda. Y su respuesta del primer momento dijo, no va a haber preguntas incómoda. Es decir, nada me va a molestar que me digáis y lo voy a responder a todos. Yo espero que lo que haya respondido haya tranquilizado a la afición, a los jerecistas, y que el único objetivo que tengamos sea ir por esos 5.000 aficionados este domingo en Chapín. Se pone difícil, el jerecismo puede con eso y más. Tenemos tan solo 5 puntos, estamos en descenso. Pues es el momento de pillar al primo, al vecino, al que sea, y engancharlo para el fútbol. Porque con el Águilas, después de los disgustos que nos dio el año pasado, yo creo que llega el momento de resarcirnos y de sumar de tres de cara a esa mini liga de 4 partidos que tenemos por delante. Presidente, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en COPE, en el tertulión de COPE Jerez, y que el rumbo se enderece, que no tengamos que... Presidente, ¿qué va a hacer con el míster? Que diga a Bello esto o lo otro. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por el tiempo tan agradable que hemos vivido aquí.
Agradable, de verdad.
Sí, sí, en serio. Todo
¿Quién iba a decir eso, Sebastián, con las cosas?
Pero cada momento,
con los tiempos que hemos tenido, pero, y lo bien que...
Pero
que
yo siempre te lo he dicho, Diego, que yo no he tenido nunca ningún problema.
Estaría guay, terminamos todo diciendo... Bueno, que el presidente terminara diciendo, no escuchen la compra.
No escuchen la compra.
Que eso jamás lo dije
esta
yo.
Esta mierda de programa, por favor.
Eso jamás lo dije yo,
Por eso que lo...
Bueno, que quede claro.
Tampoco, no, Sebastián, nada, no esperábamos otra cosa, ¿verdad? Que nos dieran caña, porque es que este mundo de la comunicación...
esa época estaba tú más distraído.
En esa época estaba yo con más cosas. Ahora estoy más centrado, militarmente ordenado, estoy más en cosas. Sí. Sebastián, muchas gracias.
A vosotros.
Aquí, muchas gracias, populista.
Gracias a ti,
te he visto ahí, te he visto suave. Está bien, con el presidente. Suave. Te está buscando un sitio en comunicación con el club, claramente.
No,
te lo estoy viendo. Sí,
no, hombre, porque entonces te tendría que ahí ser amigo de tu amigo Fran Lema.
Ah, bueno, y no eres amigo de mi amigo. Ah, vale. Creí que había entendido que no iba a ser amigo de mi amigo.
Pero yo creo que aquí todo el que ha venido no se lo ha tratado mal,
No.
Yo creo que no hemos ido a hacer daño ni... Falta
no,
ha sido
un cariño a la rodilla, pero un cariño. Si mientras se juega limpio y no haya juego violento, no hay ningún problema.
Yo tengo que decir que las preguntas un poquito más intensas las he hecho yo.
Sí. Es un as del periodismo.
Usted ha visto suave.
Muy flojito yo, que soy muy servil con el club, como todo el mundo sabe. Que Agui, que te haga un... ¿Qué ha dicho Sebastián?
La edad suaviza.
Sí, 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 detergente, y el detergente pilón.
Y el detergente pilón, que lo aclara todo. Aquí, hazte una previa con la trinchera. Déjate tanta cuña que mete siempre aquí y demás, y calienta a la gente el domingo.
Domingo nos vemos.
Que tiene que haber 5.000 personas. Como sea en Chapín, porque va a ser el comienzo de la remontada. Le hemos puesto las pilas al míster, a la plantilla, y ya verán ustedes cómo remontamos y lo hacemos de una forma importante. Muchas gracias, aquí. Venga, adiós, adiós. Juan Carlos.
Nada.
¿Se le queda algo? ¿Está usted muy preocupado? Es decir, yo es que no le quiero a Sebastián, que es amigo mío. Entonces, ¿la ha dicho las cosas?
No, claro, claro. Cosas muy, muy, muy estupendo. Nada, nada. Que hasta la semana que viene, que la gente.
Hemos quedado contentos.
Que se cuiden todos mucho y que estemos todos bien. Nada más. Venga, bueno, si Dios quiere.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Bueno. Amigos, hasta aquí el tertulión de esta semana. Ha quedado larguito, pero yo creo que también ha quedado explicadito. Y lo que va a quedar claro es que los jerezistas, los aficionados del Jerez Deportivo, el domingo en Chapín, estarán con su equipo, estarán con los suyos para vencer al Águilas. Desde luego va a hacer falta. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Sean felices. We'll be right back.